Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de informativos que hasta las 8:30 les cuenta noticias en la mañana del fin de semana. Y hasta esa hora mantenemos todos los canales abiertos con ustedes. A partir de ahora pueden dejar ya sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana del fin de semana, que es el 663-100-109, 663-100-109. Domingo en el que va a seguir el calor, desde el jueves ha ido a más. Ayer alcanzó su punto álgido y hoy se va a mantener a la espera de que mañana bajen un poco las temperaturas. No se esperen que la situación va a variar mucho, tan solo un pequeño respiro. Situación inusual para el mes de junio, que ha dejado un muerto en Extremadura por un golpe de calor, en concreto en la localidad de La Zarza. La noticia a esta hora de la mañana se sitúa en Portugal. El calor y las altas temperaturas han provocado uno de los peores incendios de la historia del país luso. Las llamas han dejado ya 24 muertos y el gobierno de Portugal no descarta que aumente la cifra de víctimas. Muchos de los fallecidos fueron sorprendidos por las llamas en el interior de sus vehículos. El fuego se sitúa en el centro de Portugal, a unos 100 kilómetros de Lisboa, y en estos momentos tiene 4 frentes activos. El viento dificulta mucho las tareas de extinción. El primer ministro de Portugal, António Costa, habla de la mayor tragedia de los últimos años en su país.
Felizmente, esta es seguramente la mayor tragedia de vidas humanas que temos conhecimento nos últimos anos em Portugal. A prioridade, obviamente, neste momento é controlar o incêndio que ainda está a
lavrar. Possivelmente esta é a maior tragédia de vidas humanas que temos conhecimento nos últimos anos em Portugal. E nossa prioridade, dizia António Costa, é controlar o incêndio e evitar que haja novas vítimas. A outra notícia deste domingo tem um nome. É o do torero Iván Fandiño. Un toro de la ganadería de Baltasar Iván le segaba la vida en la plaza francesa de Herzou-Ladoux. La cornada recordó en parte a la sufrida por el diestro José Cubero El Gillo. Fandiño murió camino del hospital de Mont-de-Marsan. Sus últimas palabras en la ambulancia fueron: que se den prisa, que me estoy muriendo. Testigo de la cornada mortal fue André Villar, ex presidente del Observatorio Nacional de Culturas Taurinas de Francia, y lo contaba en los micrófonos de la cadena COPE.
Me pareció grave porque se vio claramente el pitón entrar por debajo de la chaquetilla y se vieron los gestos de dolor de Iván cuando lo levantaron. Pero yo, por desgracia, vi también la cornada de Torbario el año pasado, y el año pasado sí que se vio a un torero muerto en el acto, y en este caso no. Se veía una cornada grave, pero se veía vida.
Iván Fandiño, nacido en Vizcaya, en Orduña, alcarreño, guadalajareño de adopción. Iván Fandiño, maestro de raza, torero de hierro, diestro independiente, comprometido dentro y fuera de la plaza. Se va un torerazo. Descansa en paz, amigo. En la política, hoy comienza en el PSOE la segunda parte de la era Sánchez. Hoy va a ser proclamado de nuevo secretario general del Partido Socialista. Y vamos a escuchar su discurso de clausura. El sábado, aclamado al grito de presidente, no ocultaba después en los pasillos su satisfacción.
¿Cómo valora lo que lleva de Congreso?
Muy bien. Agradecido por las palabras.
Susana Díaz hoy no va a estar en la clausura para escuchar el discurso de Pedro Sánchez. La presidenta andaluza pone tierra de por medio, a pesar de que ayer por la tarde se reunió cara a cara con Sánchez por primera vez desde diciembre de 2015. Quieren dar una imagen de unidad que no es cierta, porque Pedro Sánchez ha rodeado de un equipo de fieles sin partidarios de Susana Díaz. No va a haber una ejecutiva de integración. Los socialistas hablaban durante estos meses de la necesidad de coser el PSOE. Y sí, lo han hecho, pero el nuevo PSOE es un traje a la medida de Pedro Sánchez. Susana Díaz va a jugar un papel secundario. La presidenta andaluza respalda a la ejecutiva que va a salir hoy del Congreso, pero recuerda al nuevo secretario general que no hay una mayoría alternativa a Mariano Rajoy.
Me va a parecer bien el equipo que haga Pedro, porque se querrá rodear de los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España. Y ahora lo que toca es que el PSOE salga con ganas, con fuerza.
Conciliación, buen rollismo, pero hay que escuchar algunas de las declaraciones que se pronunciaron allí en este Congreso. La nueva etapa socialista arranca con un congreso en el que aparta a los varones, y el nuevo portavoz de alcalde de Valladolid, Óscar Puente, da por muerto precisamente el PSOE de los varones.
Ya se ha dejado claro que la etapa de los varones era un paréntesis en la historia del partido. El partido nunca fue un partido de varonías. Lo ha sido, yo creo que, por desgracia, en los últimos tiempos, pero ese es un paréntesis que se cierra este fin de semana.
Quedan fuera de la ejecutiva todos los varones, menos el extremeño Guillermo Fernández Vara, uno de los varones más críticos con Pedro Sánchez, que ahora se sube al carro de la unidad en calidad de presidente del Consejo Federal a propuesta de Pedro Sánchez.
Militantes del PSOE decidieron dos cosas, una quién iba a ser su secretario general, y yo creo que decidieron también que se abría un tiempo distinto y diferente, ¿no?
Por cierto, que en el PSOE siguen buscando el sitio, siguen buscando su sitio para definir el modelo de España que quieren. Y en una de las resoluciones dan una de cal y otra de arena. Un guiño a los socialistas catalanes que no deja de generar ciertas contradicciones. Por un lado admiten la evidencia que la soberanía reside en el pueblo español y, sin embargo, piden una reforma de la Constitución para perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional. Es el eterno baile entre dos aguas. Ya veremos cómo se come esto. En el exterior, en Reino Unido, crece la indignación por la gestión del incendio de la Torre de Londres. La policía da ya por muertos a 58 desaparecidos. Theresa May ha recibido en Downing Street a las familias de las víctimas y anuncia 5 millones de libras en ayudas de emergencia. La reina Isabel II admite en un comunicado que es difícil evitar el ánimo sombrío tras todo lo ocurrido en las últimas semanas en Reino Unido. Y el jefe de la policía de Londres, Stewart Candy, advierte de que el número de muertos puede aumentar mientras los bomberos siguen trabajando en ese edificio en ruinas.
Lamentablemente, a esta hora sabemos que 58 personas estaban en el momento del incendio y que faltan. Por lo tanto, tenemos que asumir que están muertos.
Y aquí en España no nos quitamos de la cabeza ese bebé de 7 meses fallecido en Sevilla tras el maltrato de sus padres. ¿Qué tienen que tener en la cabeza para hacer algo así? El pequeño sufría fracturas en el cráneo, lesiones en las retinas y heridas y moratones por todo el cuerpo. El padre, un colombiano de 19 años, está en prisión desde el jueves y la madre, una española de 18, en libertad provisional. La policía cree que zarandearon a su hijo con violencia. Maite Soy Andrade es experta en maltrato infantil.
Que el zarandeo es tan peligroso, de verdad, que parece que no nos damos cuenta porque los pobrecitos tienen el sistema cerebral pues tan frágil, porque es un bebé, que cualquier zarandeo les produce pequeñas lesiones que son súper importantes en los niños de esta edad.
Así bien, este domingo, un 18 de junio, en el que están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Ana Palacios. 3 muertos y 9 heridos en un atentado en un centro comercial de Bogotá.
Todas las víctimas son mujeres. Una de ellas es una ciudadana francesa de 23 años. La bomba estaba en uno de los baños. Ningún grupo terrorista ha reivindicado el atentado.
Encontrados sin vida, 7 marines desaparecidos.
Aún se investigan las causas del choque de un barco filipino y un buque de guerra norteamericano en aguas de Japón.
Segunda vuelta de las legislativas en Francia.
El partido de Emmanuel Macron ganó la primera vuelta con el 32% de los votos. Los sondeos vaticinan una Asamblea Nacional dominada claramente por la formación del presidente francés.
Hoy se celebra el Día de la Caridad.
Cada año Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, ayuda a 4 millones de personas necesitadas dentro y fuera de España. La campaña de este año pone el foco en el drama de los refugiados.
Séptima marcha por la vida.
En Madrid y en otras 20 ciudades españolas, miles de personas van a pedir este mediodía que la mujer embarazada reciba un informe detallado de su ecografía y escuche el latido cardíaco de su bebé antes de abortar.
Echa a andar un nuevo partido.
Avanza es la nueva formación de Centro Reformista que defiende la vida. Está impulsada por el expresidente del foro de la familia Benigno Blanco.
4 heridos en un castillo hinchable en Leganés, en Madrid.
Entre ellos un niño. El accidente se ha producido en un colegio mientras se celebraba la fiesta de fin de curso. Una fuerte racha de viento ha sido la causa.
Y Bill Cosby en libertad.
Un juez ha declarado nulo el juicio por supuestos acosos sexuales del actor. La fiscalía asegura que abrirá un nuevo proceso.
Y en el deporte, lo último es el debut de la selección española sub-21. Luis Millán.
Muy buenas, Antonio. Debut con victoria de la selección española sub-21 por 5-0 ante Macedonia en el Europeo. El crack del partido, el autor de 3 de los goles, Marco Asensio, ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego y ha valorado la importancia de empezar con un triunfo.
Sabíamos que el primer partido siempre es muy complicado, que hay que empezar con buen pie y bueno, muy contento por todo y sobre todo por la victoria, que era muy importante empezar de buena forma.
Sobre el caso Cristiano y su posible salida del Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz que en el club ha sorprendido la manera del portugués de comunicar su enfado y que no están dispuestos ni a pagar la multa ni a revisarle el contrato. Al margen de esto, conocemos ya el primer finalista de los playoffs de ascenso a primera. Será el Getafe, equipo madrileño que se impuso al Huesca en el Coliseum por 3-0. En la ida el resultado fue de 2-2. Esta noche, turno para Tenerife y Cádiz a las 9 en el Heliodoro. Llegan los gaditanos con ventaja a la isla, 1-0. Ganaron en la ida. En tenis, las 3, final en Stuttgart entre Feliciano López y el francés Lucas Puig, y cerramos con fútbol sala. Inter Movistar ha vencido por 1-6 al Fútbol Club Barcelona, empata la final a 2 y fuerza al quinto partido que se jugará en Torrejón de Ardoz.
Así se completa la portada, la primera parada en el pabellón de IFEMA, donde hoy los socialistas clausuran su 39º Congreso Federal. Son las 6:10, 5:10 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lidia tiene una protectora de animales. Para fomentar las adopciones, se le ha ocurrido hacer una versión canina del Despacito. Su vídeo se ha vuelto viral.
¿Cómo surge todo esto?
Bueno, pues esto surge porque siempre estamos pensando cómo podemos darle visibilidad a estos perros que se llevan tanto tiempo.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se clausura el Congreso del PSOE, del que sale un Pedro Sánchez con todo el poder. Su objetivo, situarse más a la izquierda y recuperar el terreno que le han arrebatado desde Podemos. Congreso de una cordialidad relativa, porque la división sigue latente. Ricardo Rodríguez.
El 39 Congreso Federal, el de la entronización de Pedro Sánchez ante 8.000 militantes y simpatizantes este domingo, será también el de las clamorosas ausencias a las de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba en el pabellón 3 de IFEMA. Deberán sumarse las espantadas de un buen número de varones que han llenado su agenda institucional en sus respectivos feudos. Susana Díaz, por su parte, se ha buscado un oportuno viaje a París para asistir a una feria de aeronáutica internacional. Ninguno quiere correr el riesgo de ser abucheado por las bases. La paz en el complejo tablero interno, con el proporcional reparto del Comité Federal entre Sánchez, Díaz y López, puede quedar dinamitada en la cascada de cónclaves regionales a celebrar entre junio y septiembre. Pedro Sánchez ha puesto sus ojos en las federaciones de Aragón y Comunidad Valenciana como claves para garantizar su estabilidad en esta nueva etapa. Para muestra, la presencia del sanchista Rafa García, alcalde de Burjassot, en la dirección del Congreso Federal. Esa visibilidad corroboró su probable candidatura a la Secretaría General del PSPV y supo auténtica provocación en el entorno del varón valenciano. Resaltan la responsabilidad de Sánchez en un terremoto que puede desestabilizar la propia Generalitat. En paralelo, el líder del PSOE habría tanteado ya a su leal Susana Sumelzo para lanzarla a hacerse con las riendas de la marca en Aragón. Los movimientos suenan muy mal a los derrotados en las pasadas primarias del 21M y numerosos susanistas ya han coincidido en rogarle a Javier Lambán un paso atrás en favor de su número 2 en el gobierno aragonés y secretaria de organización Pilar Alegría. Si Lambán se presenta a la reelección y tiene enfrente a Sumelzo, pierde. Si en cambio deja paso a Alegría, gana. Eso dicen al menos. Las espadas están en alto.
Las espadas y los cuchillos que dejan de volar, pero que, como decía Ricardo Rodríguez, siguen en alto. No se descarta que la tensión aflore de nuevo en los congresos regionales. Y apunten esas dos citas, el de Valencia y el de Aragón. En el equipo de Pedro Sánchez solo dos excepciones de integración, el extremeño Guillermo Fernández Vara y Pachi López Alberto Escalante.
Los varones se ponen a la orden de Pedro Sánchez, la primera Susana Díaz, que dejaba claro su respaldo sin fisuras a su rival en las primarias.
Que me va a parecer bien el equipo que haga Pedro, porque se querrá rodear de los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España.
Y es que este congreso es el de la unidad, el de la costura, pero también debe servir para volver a diseñar un proyecto atractivo, lo advertía Pachi López, ahora secretario de Política Federal.
Este congreso va a hacer dos cosas. Una es recuperar un partido socialista fuerte y unido, seguro. Y la segunda es definir ya y dar forma al proyecto con el que los socialistas queremos demostrar que hay una alternativa.
O dicho de otra forma, hay que conseguir que la gente sintonice de nuevo Radio PSOE, lo aseguraba Guillermo Fernández Vara, único varón repescado por Sánchez.
Mi conversación con él
Fue una conversación muy pensando en lo que tiene que ser el futuro, muy pensando en los cambios que tenemos que operar dentro de nuestra organización para volver a sintonizar con toda esa parte de la sociedad con la que habíamos dejado de sintonizar, y para que la gente vuelva a sintonizar Radio PSOE, es muy importante que digamos cosas que a la gente le interesen, ¿no?
La nueva presidenta del PSOE, Cristina Narbona, recordaba que el Congreso será útil en la medida en que consigan un proyecto que les identifique como el principal partido de la izquierda.
Al margen de los nombres, el Congreso Federal del PSOE deja una de las primeras imposiciones de Pedro Sánchez. Y no deja de ser un guiño a los socialistas catalanes. Los socialistas reconocen su plurinacionalidad de España. Van a tener que concretar más qué acomodo tiene esa declaración de la plurinacional de España. Álvaro Echeverría.
El PSOE asume y defiende por primera vez desde su fundación el carácter plurinacional del Estado. Pretende además alcanzarlo mediante una reforma constitucional que lleve a España del Estado de las Autonomías a un Estado federal. Eso sí, defendiendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, algo en lo que han incidido especialmente el presidente extremeño y la presidenta andaluza, Guillermo Fernández Vara y Susana Díaz.
Si se mantiene la realidad y el compromiso de la indisoluble unidad de la nación española, pues ¿dónde está el problema?
Defiendo que en este país la soberanía nacional reside en todos los españoles, y lo que hemos defendido todos los socialistas en Granada y que seguimos defendiendo.
Cambia también el modelo de partido. Ahora la militancia tendrá mucho más peso y será la que tenga la última palabra en el caso de que haya que censurar o revocar al secretario general y que decidirá sobre los pactos postelectorales. Otro punto que ha levantado fricciones entre los socialistas ha sido el de la maternidad subrogada, finalmente rechazada, como pretendía Sánchez, con el argumento de que no se puede mercantilizar este asunto.
Congreso para tapar algunas de las heridas que siguen sangrando. El problema es que eso no se consigue ni en un día, ni en dos, ni mucho menos en tres. ¿Qué ambiente se está respirando en este Congreso Federal del PSOE, María Daván?
El aplauso cerrado de los militantes a Pedro Sánchez contrastaba con las caras serias de dos exsecretarios generales, Zapatero y Rubalcaba, y los fríos saludos hacia el nuevo líder. Almunia les acompañaba también en primera fila, pero la organización intercaló entre cada uno de ellos a un dirigente internacional o a representantes de las ONGs. Por voluntad propia o por decisión del partido, Susana Díaz quedaba relegada a la duodécima fila, rodeada de todos sus fieles. Eso sí, la sesión no emocionaba a los compromisarios, y menos cuando vieron el frío vídeo de Felipe González, que curiosamente era menos aplaudido que Helmut Kohl, al que se incluyó en la lista de los ya ausentes junto a Alonso, Chacón o Cerolo. El Congreso de la Unidad resultó ser también, a decir de algunos, el del aburrimiento.
En el PP no quieren entrar en el debate interno de los socialistas, pero eso sí, les hacen una petición: que se centren y que se dejen de coqueteos con Podemos. Lo ha dicho Pablo Casado en Valencia y con el Estado, Alba Míguez.
El Partido Popular confía en que ahora y tras el Congreso del PSOE, Pedro Sánchez muestre su cara más sensata y responsable y sea capaz de dejar gobernar a quien ganó las elecciones. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, espera que Sánchez haya aprendido de errores del pasado y no pretenda forjar una mayoría alternativa al gobierno de la nación de espaldas al electorado.
Yo creo que Pedro Sánchez tiene que decidir qué Pedro Sánchez quiere ser. Tenemos que saber si es el Pedro Sánchez que está a favor de pactar con Esquerra Republicana y con Podemos para llegar a la Moncloa, o el Pedro Sánchez que va a intentar por una vez ponerse a ganar elecciones en vez de intentar sacar de los gobiernos a quien las ha ganado.
Pablo Casado confía además en poder contar con el Partido Socialista para los asuntos más trascendentales del país, como por ejemplo luchar contra el independentismo catalán.
Este fin de semana la política nos deja también el nacimiento de un nuevo partido. Se llama Avanza, una nueva fuerza que aspira a reformar el actual sistema político. Uno de sus impulsores es Benigno Blanco, exsecretario de Estado de Fomento y anterior presidente del Foro de la Familia. Vamos a hablar precisamente con Benigno Blanco a partir de las 7 de la mañana. En la puesta de largo de este nuevo partido ha estado Paloma Herce.
Desde este partido denuncian que la política está en manos de un grupo cerrado cuando debería pertenecer a todos. Por eso nos invitan a crear el programa Entre Todos también, con soluciones reales. Benigno Blanco, uno de los promotores de este partido sin líderes todavía, así lo defiende.
Si de verdad la gente corriente de España, esos que sabemos que no somos importantes, asumimos nuestra responsabilidad política colaborando en un proyecto como Avanza, podemos cambiar este país. Con humildad, no tenemos soluciones para los problemas mágicas. Nos costará alumbrarlas y tendremos que rectificar.
Esta nueva fuerza política que ensalza el valor de la familia y la política real quiere presentarse a las elecciones de 2019.
Del exterior, además de lo que está pasando en Portugal, ya les hemos contado que las llamas, un incendio voraz, ha dejado al menos 24 muertos. El incendio continúa extendiéndose en el centro del país, a unos 100 kilómetros de Lisboa. El viento dificulta las tareas de extinción. Además de lo que está pasando en Portugal, la noticia en el exterior a esta hora sigue también en Colombia. 3 personas han muerto en el atentado en un centro comercial en Bogotá. Una de las víctimas es una francesa de 23 años. Última hora, corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Una bomba colocada en un cuarto de baño de un conocido centro comercial en Bogotá provocó la explosión que mantiene en vilo a toda Colombia, inmersa en el final del proceso de paz con las FARC y al inicio de otro con la guerrilla de ELN. Las autoridades prefieren no aventurar atribuciones sobre lo que califican de forma unánime como un acto terrorista. Guillermo Rivera, ministro del Interior de Colombia.
Pues no hay que descartar ninguna hipótesis. Yo creo que lo que sigue ahora es evaluar todas las hipótesis para determinar realmente cuál es el origen de este atentado.
El gobierno ha convocado un consejo extraordinario de seguridad para afrontar la delicada situación que se vive en la zona más frecuentada a los fines de semana en Bogotá. Hay varios heridos en estado grave y todavía se mantiene la alerta en Colombia, mientras grupos antiexplosivos mantienen la investigación sobre terreno por si hay más artefactos en el área.
En Francia, segunda vuelta de las legislativas con un claro favorito. Los sondeos vaticinan una victoria aplastante del partido del presidente Emmanuel Macron, que busca la mayoría absoluta en la Asamblea. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los sondeos avanzan una mayoría absoluta para la República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, aunque también se espera un nuevo récord de abstenciones que podría alcanzar hasta un 53% del electorado. La oposición, mientras tanto, intentará sobrevivir. Los candidatos de la derecha y el centro no llegarán probablemente ni al centenar de diputados, sin olvidar que el partido de los republicanos podría desintegrarse y formar grupos distintos una vez elegidos en la Asamblea. Por un lado, los que quieren una actitud constructiva de cara al gobierno y por otro los que quieren encarnar la oposición. La mayoría con la que llegó François Hollande, formada por 331 diputados en 2012, podía verse reducida a unos 30, mientras que el Frente Nacional, que se dice el primer partido de Francia, tendrá que conformarse con un poco de suerte con media docena de diputados.
Londres sigue llorando a los muertos del incendio en una torre de viviendas, se siguen buscando a los desaparecidos. Y la policía eleva a 58 el número de víctimas. Van a tener que pasar muchos días para conocerse la verdadera dimensión de esta tragedia. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
La policía va confirmando poco a poco cuántos son los fallecidos en el incendio de la Torre Grenfell, aunque esa cifra podría incrementar en los próximos días. Los últimos datos los daba el comandante de Scotland Yard, Stuart Candy.
There are 58 people who we were told were in, we have been told were in Grenfell Tower on the night.
Lamentablemente, en este momento, decía Candy, hay 58 personas que sabemos estaban allí en el momento del incendio y que faltan. Por lo tanto, tristemente, tenemos que asumir que están muertos. Además, confirmaba la identidad de la primera víctima, un sirio de 23 años, mientras la investigación continúa y se intenta dar cuanto antes respuesta al suceso, aunque todo parece indicar que el fuego se propagó tan rápido por los paneles de aluminio situados en el exterior del edificio. Ayer mismo la primera ministra Theresa May recibía a varios de los afectados por el incendio y reconocía poco después que la ayuda prestada a estos no ha sido lo suficientemente buena.
Por cierto, que el Papa Francisco ha expresado también su dolor y su pesar por las víctimas del incendio. Ha enviado un telegrama al arzobispo de Westminster. Además, Francisco se reunía en el Vaticano con la canciller Angela Merkel en un clima de total sintonía. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Son muchos los temas que unen a la canciller Angela Merkel con el Papa, tal como ha quedado demostrado en la reunión mantenida entre ambos, más larga de lo habitual y que la Santa Sede ha calificado de cordial. Hemos hablado sobre la próxima reunión del G20 y sobre la defensa de los tratados internacionales y también la importancia de África y los acuerdos sobre la cumbre del clima de París. Y ha habido sintonías sobre la importancia de derribar muros para facilitar la armonía social entre los hombres. Durante el encuentro, el Papa recordó al ex canciller Helmut Kohl y entregó a Angela Merkel un telegrama en el que le define como gran hombre de Estado y europeo convencido que trabajó con altura y dedicación por el bien de los alemanes y de Europa.
Volvemos a casa. La noticia trágica del fin de semana nos lleva a Sevilla. Hoy despiden al bebé de 7 meses, fallecido tras ser maltratado por sus padres. Llevaba 3 días en estado crítico. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
El bebé sufría fractura de los huesos del cráneo y otras en los globos oculares provocadas por haber sido zarandeado con violencia. Ingresó en el hospital el lunes pasado, al que lo llevó su padre, que fue detenido por la policía poco después junto a la madre. El hombre tiene 19 años, es de nacionalidad colombiana. Ella es española con 18 años de edad. La pareja vivía de ocupa en un piso de Sevilla. El bebé de tan solo 7 meses, había nacido de forma prematura en la cárcel donde entonces estaba interna su madre. Ingresó en un hospital y en febrero fue dado de alta y devuelto a los padres. Tras la detención, el juez ordenó el ingreso en prisión del hombre, que tiene varios antecedentes por robo con violencia. La mujer ha quedado en libertad con cargos.
Las elevadas temperaturas han dejado un muerto en Extremadura por un golpe de calor, en concreto en la localidad de La Zarza. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Un hombre de 76 años de edad fallecía ayer sábado víctima de un golpe de calor en la localidad pacense de La Zarza, según nos informaba el 112 de Extremadura. El centro de urgencias y emergencias recibía una llamada en torno a las 5 y cuarto de la tarde, alertando de que un hombre estaba siendo trasladado al centro de salud de la localidad por parte de su equipo médico por un golpe de calor. Los sanitarios solicitaban además una ambulancia medicalizada para trasladar a la víctima al hospital de Mérida. Finalmente, no se pudo hacer nada por salvar su vida debido a una parada cardiorrespiratoria. Cabe recordar que el 112 mantiene activada una alerta naranja por altas temperaturas de hasta 42 grados en Las Vegas del Guadiana, zona en la que se ubica esta pequeña localidad cercana a la capital de Extremadura.
Y otro fin de semana más. Tenemos que hablar de ciclistas atropellados por un conductor drogado. Ha ocurrido en una carretera de Vizcaya y en esta ocasión no hay que lamentar consecuencias fatales. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Buenos días. Sí, dos veteranos ciclistas de 63 y 75 años de edad han resultado heridos este pasado sábado tras ser arrollados por un vehículo en la localidad vizcaína de Yurreta. Todo ha ocurrido en torno a las 9 y media de la mañana del sábado, cuando un turismo que circulaba por la Nacional 634 en dirección a la cercana localidad de Durango arrollaba, por causas que se investigan todavía, a los dos ciclistas que han tenido que ser evacuados al hospital de Galdacao. Tras el accidente, la Ertzaintza ha informado que el conductor del vehículo ha dado positivo en el correspondiente test de drogas.
Varias ciudades de España celebran este domingo marchas a favor de la vida. Están convocadas por Derecho a Vivir. Susana Moneo.
Derecho a Vivir tiene la certeza de que escuchar el corazón de su hijo ayudaría a pensárselo a muchas mujeres que acuden a una clínica a abortar. Denuncian que la información que se les entrega ahora va en un sobre cerrado, que pueden ver o no. Por ello, en la marcha van a pedir que las mujeres vean esa ecografía mientras se les hace y que oigan el latido del corazón de su hijo. Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir.
A la mujer se le dé toda la información, que pueda elegir en libertad. A la mujer se la libera precisamente dándole información. A la mujer se la trata pues como una persona limitada en su capacidad de discernir. Se está asumiendo que esa mujer no va a ser capaz de tomar esta decisión con esta información. Directamente no se la doy.
Creen que ocultárselo es un atentado contra sus derechos. Las principales marchas se harán en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla.
Domingo del Corpus Christi con celebraciones en toda España, en Ponteareas, en Pontevedra. Llevan trabajando toda la noche para tener preparadas las alfombras florales. COPE Vigo, María Jesús Argibay.
Una media de 200 personas y más de 10 horas seguidas trabajando permiten a esta hora disfrutar en Ponteareas de una de las citas tradicionales de esta villa pontevedresa, sus populares alfombras florales de Corpus Christi. A media mañana la procesión recorrerá los más de 5.000 metros cuadrados confeccionados por los alfombristas. Será entonces cuando su trabajo se vea reconocido. Al menos así lo piensa Miguel García, que lleva más de 5 décadas participando en esta tradición.
Tú no sabes lo bonito que es cuando a las 7, 8 de la mañana ves tu alfombra acabada, miras para ella y la satisfacción interna que tienes, eso no hay dinero que lo pague. Pero todos los alfombristas, todos sentimos lo mismo. Y el orgullo de la labor hecha es impresionante.
Más de 7.000 pétalos de flor y hojas se han empleado este año en la confección de 21 alfombras.
Y retomamos una de las noticias con las que abríamos este espacio informativo. El mundo del toro vuelve a quedarse con el corazón encogido por la muerte de un torero. Un toro de la ganadería de Baltasar Iván propinaba una cornada fatal a Iván Fandiño. Sus últimas palabras: daros prisa, que me estoy muriendo. La acogida se produjo en la plaza francesa de Sur-la-Doa y el director del albero de la cadena COPE, Sisto Naranjo, nos acerca a la figura de Iván Fandiño.
Natural de la localidad vizcaína de Orduña, Iván Fandiño tuvo una afición tardía al mundo de los toros. Su etapa inicial se desarrollaba por las capeas de la provincia de Guadalajara, donde se fogueó y cogió el oficio necesario para afrontar retos mayores. Fue en estos festejos menores donde conoció a quien ha sido su apoderado hasta este sábado, Néstor García Poveda. En 2014 llegaba a su ansiado debut en la plaza de toros de Las Ventas como novillero. Ese día cortaba la primera de sus orejas en el coso madrileño. Al año siguiente, en 2005, Iván Fandiño tomaba la alternativa en la feria de Bilbao, de su Bilbao, de manos del Juli con toros del Ventorrillo y el malagueño Salvador Vega como testigo. Tras años de lucha por un circuito menor de festejos y de varias orejas sueltas en la Plaza de Las Ventas, el gran espaldarazo a la carrera de Iván llegó con su primera puerta grande en Madrid. Fue en el San Isidro del año 2014 ante toros de Parladé. Valencia o Pamplona han sido cosos que vieron triunfar con rotundidad a Fandiño, si bien Francia y cosos como como Mont de Marsan o Bayona han sido los feudos del diestro vasco. La temporada pasada, y tras un bache de resultados, retomaba la senda del triunfo en las corridas generales de Bilbao. Así lo contaba en el albero de Cope a comienzos de esta temporada.
Estaba buscándome en mi interior y estaba buscando ese torero que sabía que lo tenía porque lo estaba realizando en el campo, pero a la vez en muchas ocasiones o muchas plazas cuando no ha salido el toro o también el hecho de encontrar esa confianza en mí mismo de poder realizar solo al toro en una plaza cuando dependía mucho de los triunfos, ¿no? Y yo creo que una vez que Iván Fandiño se liberó de todos esos fantasmas, pues ha surgido un torero que se ha ido macerando con el tiempo, ¿no?
En los últimos días, tras su paso por la Feria de San Isidro de Madrid, había conquistado sus últimos triunfos en las plazas de Plasencia y el pasado fin de semana en el Coso Balear de Inca. Su carrera y su vida eran segadas este sábado por el toro de la ganadería de Baltasar Iván en la plaza de Er Surladur.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de informativos que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Ana Castellano. Mueren 24 personas en un incendio en Portugal.
Se desconocen las causas del fuego declarado en la localidad de Pedro Grau Grande. Algunos de los muertos se encontraban en sus vehículos cuando fueron sorprendidos por las llamas. Escuchamos al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
No era posible hacer más.
Decía Sousa que no era posible hacer más. Hay situaciones imprevisibles. La respuesta ha sido permanente y constante.
Permanente y constante.
El viento y las altas temperaturas complican las labores de extinción mientras dos personas continúan desaparecidas.
En Colombia, atentado en Bogotá.
Tres personas han muerto y varias permanecen heridas graves tras la explosión registrada en un centro comercial de la capital. Las autoridades no dudan del carácter terrorista del ataque, pero no se atreven a señalar a los culpables.
Segunda vuelta de las legislativas francesas.
Los sondeos dan mayoría absoluta al partido En Marcha de Macron. La abstención podría ser de nuevo la protagonista y superar el 50%. Los socialistas se quedarían con solo 30 diputados frente a los 6 del Frente Nacional.
Y Cáritas celebra el Día de la Caridad.
La ONG de la Iglesia Católica ha ayudado en el último año a 4.000 personas en España y el extranjero. Además, en esta ocasión, Cáritas pide a los cristianos revisar su actitud hacia los refugiados. Una jornada que, como cada año, coincide con la festividad del Corpus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Es fin de semana, es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados.
Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una
cosa. Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La detención del violador de La Paz, que resultó ser el violador del ascensor, ha abierto muchos frentes. En las últimas horas hemos escuchado a forenses, a médicos que apuntan a que la reinserción total de delincuentes como Pedro Luis Gallego es en la mayoría de los casos imposible. Y se ha hablado mucho también de aquella polémica sentencia de Estrasburgo, sentencia del año 2013, en la que el Tribunal de Derechos Humanos tumbó la doctrina Parot. Decenas de terroristas y peligrosos delincuentes salieron casi de inmediato de la cárcel, entre ellos el violador del ascensor. De lo que pasó en aquella sentencia, sobre quién jugó un papel fundamental para cargarse la doctrina Parot, tiene toda la información un abogado del Estado, un juez español del Tribunal Europeo, aunque años antes de que se produjera en 2013 la polémica decisión. Se llama Javier Borrego, es sevillano y nos atiende ya hasta ahora en la mañana del fin de semana de COPE. Señor Borrego, muy buenos días.
Buenos días.
Decíamos que es una de las personas, de los profesionales de la judicatura, que mejor conoce los entresijos que llevaron a Estrasburgo a derogar la doctrina Parot. De hecho, lo recordamos, fue juez del Tribunal de Derechos Humanos, ingresó en el año 2003. Ya no estaba cuando dictaron la sentencia y entonces se señaló a un juez español, a su sucesor en este órgano, a Luis López Guerra. ¿Cuál fue el papel de López Guerra?
Bueno, si me permite usted, me gustaría un segundo explicar qué es la doctrina Parot.
Adelante.
Verá usted, la doctrina Parot la estableció el Supremo en una sentencia y es lo más lógico jurídico que existir pueda hallarse. No es lo mismo matar una vez que matar 23 veces o 10 o 15. Por cada condena hay una pena. En España, en aquel momento, con el Código Penal vigente, nadie podía estar más de 30 años en la cárcel. Y luego existían los beneficios penitenciarios, que eran una cosa de la época de Franco. Bien, ¿qué ocurría? Que lo que hace la sentencia llamada doctrina Parot es los beneficios penitenciarios se aplican a cada condena. Por ejemplo, el señor Parot tenía 26 condenas y un total de 4.799 años de cárcel. Hay un límite de 30 años de permanencia en prisión. Primera condena, beneficios penitenciarios, se cumplirían 20. Segunda condena, beneficios penitenciarios, lo que reste. Y de esta forma se llegaba al límite de los 30 años. Lo que un sector muy, muy minoritario, tres jueces frente a 12, tres jueces autollamados progresistas, pensaron lo contrario, pensaron que había que aplicar el límite de los 30 años a la ejecución de la pena máxima en 30 años. Es decir,
y no al global de las penas.
Exacto, lo mismo da matar una vez que 20 veces. Uh-huh. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de esa forma, a los 20 años se salía a la calle, se excarcelaba. Esta sentencia del 2006 fue muy bien recibida por el gobierno. Entonces estaba el PSOE en el poder, por el PP, por todo el mundo, menos por los fiscales autollamados progresistas y la Fiscalía General entonces, Fiscalía General del Estado. Ese sector absolutamente minoritario, sin embargo, es muy inteligente y muy activo. Y fue trabajando para cargarse esa doctrina que era lógica, que tenía que estar más tiempo en la cárcel que mataba más o violaba más.
Ahora le pregunto por el papel de López de Guerra, pero siguiendo un poco su argumento y atendiendo a criterios jurídicos, y si me apura a criterios también humanos, ¿por qué nunca el Tribunal de Derechos Humanos debió derogar la doctrina Parot?
Se lo explico. Mire, en el derecho hay fuerzas, cada uno tiene sus ideas, y hay una minoría que no se conforma con no triunfar su tesis. La doctrina Parot estuvo a punto de ser anulada en el Tribunal Constitucional. El fiscal ante el Tribunal Constitucional en aquella época, 2007-2008, pidió que se derogase la condena, la sentencia Parot. Sin embargo, no triunfó la tesis. Entonces, rápidamente en Estrasburgo, esto fue en una comida en Estrasburgo, no en ninguna cosa oficial ni secreta, algunos jueces me dijeron que le estaban urgiendo mucho para tumbar, anular la doctrina Parot. Y lo hicieron. Mire usted, la primera sentencia que hicieron para anular la doctrina Parot en sección es tan absolutamente absurda que una de las jurisprudencias que cita una jurisprudencia es, se lo voy a contar porque es que es, si no fuera dramático, es de chiste. Un caso británico en el que un señor se queja al Tribunal Europeo de que no había previsto que le condenasen por violar a su mujer dentro del matrimonio. Violar, forzar a su mujer dentro del matrimonio. Este señor decía que el derecho consuetudinario británico permitía estas acciones. Y sin embargo, él había sido condenado y él no había previsto esto. En la sentencia Parot, eso es lo que dice Estrasburgo, que es que los pobres condenados no habían previsto que los beneficios penitenciarios se aplicaran uno a uno a cada uno de sus crímenes en lugar de la global pena, ejecución de pena de 30 años.
Hablaba de esa minoría que consigue imponerse, y volvemos al principio, la primera pregunta que le hacía, entre esa minoría se impone las tesis de un juez precisamente español, y ese juez es su sucesor en el Tribunal de Derechos Humanos. Se llama Luis López Guerra. Y brevemente, para nuestros oyentes sí que me gustaría que nos recordara qué papel jugó entonces ese juez. ¿Y a instancias de quién?
Hombre, los jueces en Estrasburgo, yo creo que todos somos, hemos sido independientes, cada uno con nuestras ideas, pero independientes. Lo cierto es que sí le puedo asegurar que en un caso sensible, como son casos de terrorismo, como era Inés de Río Prada, si el juez nacional del país pide que se condene a su país, los demás, aparte de abrir la boca, se apuntan, salvo alguno que conozca muy bien el derecho, como hay algún voto particular en la sentencia de Gran Sala de Estrasburgo. Aquí es una teoría que a mí me parece peligrosísima, que se conoce a veces como la espiral del silencio, la teoría de Neumann. Hay una minoría, pero mire usted, minoría muy inteligente, muy activa, que mueve de tal modo sus ideas que los que no piensan como esa minoría se callan por miedo a ser criticados.
Muy inteligentes, pero con consecuencias fatales, ya a la vista está. Ahora, después de conocer la historia del violador del ascensor y la de los delincuentes que se beneficiaron de aquella sentencia y que han vuelto a reincidir, quizá las palabras de Javier Borrego puedan sonar oportunistas, pero nada de eso, porque ahí está la hemeroteca para repasar todo lo que usted dijo y escribió en su día.
No, perdone, peor. El presidente del Tribunal Europeo, hoy he leído su nombre otra vez en un periódico, en concreto por el director del ABC, Dean Spilma, cuando yo critiqué esta sentencia, porque se aparta totalmente de la jurisprudencia, y no ha habido ninguna otra igual, ¿eh? Uh-huh. Ninguna otra igual. Es un caso absolutamente aislado, ad hoc para el problema español, para un caso concreto, y luego ya la barbaridad máxima, extenderlo a todo el mundo. Bueno, pues cuando el presidente Spilman, entonces presidente del tribunal, felicitó a España por el maravilloso comportamiento que había tenido, excarcelando tan rapidísimamente, cosa nunca vista en Estrasburgo, y yo lo critiqué, ese presidente del Tribunal Europeo escribió al gobierno español pidiendo que me exigieran responsabilidades por faltar, según él, porque no estaba bien criticar una sentencia, cuando era una sentencia que ha producido esto, que si yo soy familiar y no debió nada, no soy mujer, una de las personas violadas por este hombre, me plantearía muy seriamente si podría exigir responsabilidades, porque es que es una auténtica barbaridad jurídica la excarcelación rapidísima, veloz, que entonces se produjo.
¿Y qué les diría, tras esa excarcelación veloz, qué les diría a todos aquellos que aplaudieron en su día la derogación de la doctrina Parot y tragaron y en algunos casos propiciaron esa excarcelación exprés y masiva?
Mire usted, me permite que le diga una cosa. ¿Usted sabe por qué se dice de una persona que es un borrego? Sí, es que antiguamente los pastores, cuando recogían el rebaño, solían poner una vara, un palo, a 40 o 50 centímetros del suelo. El primer borrego saltaba, el segundo retiraba el palo y el pastor se reía viendo 100 ovejas o 100 borregos dando el salto sin que hubiera ningún obstáculo. Es que la gente hace lo que hace otro. Entonces yo lo que le pediría a la gente es que, por favor, algo tan simple como es que no puede ser la misma pena para quien mata una vez que para quien mata 10, para quien viola una vez o para quien viola 4, 5, 20, eso es tan claro, tan evidente, que no va de obstáculos. Expresiones jurídicas, no protección. Mire usted, yo amo muchísimo los derechos humanos. creo muchísimo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero actuaciones como la sentencia Inés del Río y alguna otra reciente que ha habido en el tribunal me entristecen y me hacen sufrir, porque eso es el principio del fin del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto un tribunal pierde la credibilidad, y con la sentencia Inés del Río Prada perdió la credibilidad para bastante gente, y luego ya la ejecución de eso es lamentable lo que pasó. Lamentable, absolutamente lamentable.
Le voy a hacer una última cuestión. Se está hablando en las últimas horas de la prisión permanente revisable. ¿Es partidario?
Absolutamente. Pero vamos a ver si es que yo no entiendo. Mire, además, esto se puede explicar. Si tuviéramos tiempo, se lo explicaría matemáticamente. Hay un artículo publicado por un genio del mundo económico que lo explica desde el punto de vista económico, la utilidad de la prisión permanente revisable. Mire usted, es que lo que no podemos es escuchar a esos profetas que están diciendo hay que ser bueno porque los criminales pobres... Oiga, pobres criminales, claro, pero tienen que purgar una pena impuesta en un Estado de Derecho por un tribunal. Mire, es que tenemos una historia que a mí ya llevamos mucho tiempo que murió Franco. Es que parece que todavía los normales somos los anormales. Y entonces los que se han portado mal son los buenos que hay que ayudar. Oiga, no. En Inglaterra, el ministro equivalente de justicia dijo, los presos están saliendo muy pronto a la calle, vamos a cambiar las normas. Y un preso que ya estaba a punto de salir en aplicación de la norma anterior, se quedó otros cuantos años más en prisión. Estrasburgo dijo que estaba muy bien hecho, que una cosa era la pena y otra la ejecución. ¿Por qué no se aplicó esa doctrina a España? ¿Por qué los ingleses llevan años sin ejecutar sentencias de Estrasburgo?
¿Y por qué se hizo con tanta celeridad? Como denunciaron algunos y a la vista está, ha tenido consecuencias, como en este caso, pues fatales. Don Javier Borrego, abogado del Estado y ex juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias.
Gracias a usted.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Falta, Clara.
Que no, hombre, que no. Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Dios, ¿eh?
Dios es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana es el primero en el que los usuarios de móviles van a poder llamar, navegar por Internet o enviar mensajes de texto con el mismo coste desde cualquier parte de la Unión Europea. Es el fin del roaming. Y para analizarlo, hablamos ya a esta hora de la mañana con Francisco Javier Luengo, que es colaborador de Shane, agencia creativa. Francisco Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo funciona? Recuérdanos cómo funciona esto del roaming y qué supone para todos aquellos que utilizamos el móvil.
Sí, bueno, es muy sencillo. El roaming hasta ahora era el precio que las compañías telefónicas nos cobraban por hacer llamadas desde el extranjero a España o desde España hacia el extranjero. En este caso se habla de los países europeos y nada, básicamente lo que ha sucedido es que la Unión Europea ha logrado lo que lleva más de 10 años luchando y es básicamente que las compañías telefónicas dejen de cobrar ese suplemento al precio de las llamadas por el hecho de llamar o navegar en cualquier país de la Unión Europea.
Nos hablas de una lucha de 10 años, pero ¿realmente vamos a poder usar la tarifa que tenemos contratado como si estuviéramos en España o va a depender de cada operador de telefonía?
Bueno, hay operadores como Vodafone que ya llevan un año con tarifas gratuitas de roaming, pero ahora ha sido la decisión europea la que ordena y manda a estas compañías a tomar esta iniciativa.
¿Y ninguna se va a poder escabullir?
No, es imposible. De hecho, es algo que, como bien he dicho antes, se lleva ya mucho tiempo trabajando desde Europa y es algo que tienen que cumplir por ley.
¿Y va a ser sin límite de uso? ¿Cómo se controlan ese tipo de datos?
Bueno, las compañías tienen sus infraestructuras, sus mecanismos y nada, lo único que se han reservado un derecho, es decir, un derecho que ellos entienden como que puede ser abusivo, es decir, una persona que se va a vivir fuera de España por trabajo o por cualquier cuestión y sigue haciendo llamadas durante periodos superiores a más de 4 meses, en ese caso la compañía telefónica lo considera como un abuso. Por tanto, para evitar esto, a todas esas personas que por motivos laborales o de estudios, en caso de Erasmus y demás, tienen que estar largas estancias fuera de España, se recomienda que contraten allí otra compañía telefónica para que no se considere abuso y, por tanto, no se le cobre ese recargo de roaming.
¿Y ese abuso las compañías lo establecen a partir de los 4 meses?
A partir de los 4 meses se establece el hecho de que la compañía pueda investigar el uso que has hecho de ese tipo de tarifas y si ven que se ha hecho un uso abusivo, podría empezar a cobrar el precio de roaming.
Está claro que
cada compañía en base a lo que ellas decidan.
Está claro que quien gana en este fin del roaming en Europa son los usuarios de móviles. ¿Quién es el que pierde en esta decisión?
Bueno, realmente esta decisión
no pierde nadie, eso es.
No, nadie pierde. Realmente las compañías telefónicas llevan 2 años llevando a cabo progresivas subidas de precios en base a otros servicios, nada relacionados con el roaming, y que, por tanto, de aquí a 1 año o 2 años seguirán viéndose aumentadas ese tipo de servicios distintos al roaming. Y de este modo paliarán todas estas consecuencias a nivel económico que podrían tener.
Francisco Javier, no... esta decisión que se ha llevado a cabo en la Unión Europea, ¿la vamos a poder llegar a ver en un futuro también en los Estados Unidos, donde no solo en periodos estivales, sino también en momentos muy frecuentes viajamos los españoles?
Bueno, eso es... Ya te digo, es una decisión que debe tomar la Unión Europea, por tanto, hasta dentro de unos años, con lo difícil que ha sido tomar esa decisión a nivel europeo, a nivel exterior, con temas como Estados Unidos y demás, yo creo que va a ser mucho más complicado, porque ya sabes que las diplomacias y demás es un tema muy, muy escabroso.
Vamos, que va a ser complicado que lo lleguemos a ver. El verano está aquí encima ya, nuestro país es uno de los destinos preferidos por muchos europeos. ¿Con este fin del roaming podríamos perder la calidad del servicio o incluso podría sobrecargarse la línea?
No, para nada, porque las compañías telefónicas es algo que llevan tiempo asumiendo, tarde o temprano iba a llegar, y están totalmente preparadas, tienen una gran infraestructura y no se va a ver disminuida la calidad del servicio, para nada.
Pues estas son las claves del fin del roaming, que seguro que aplauden todos los usuarios de teléfono móvil y que hemos analizado a esta hora de la mañana con Francisco Javier Luengo de Sein Agencia Creativa. Francisco Javier, gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Importante decisión que nos llega desde Bruselas y de la que nos vamos a poder beneficiar todo. Nos quedamos precisamente en la capital comunitaria. Mañana la Unión Europea y el gobierno británico comienzan las negociaciones sobre el Brexit. Ahora la duda está en saber las condiciones en las que tendrá lugar esa salida del Reino Unido. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Existían serias dudas sobre cuándo iban a empezar las negociaciones. Finalmente se respeta la fecha inicial y mañana la Unión Europea y el gobierno británico se sentarán definitivamente encima de la mesa. La gran pregunta ahora es saber qué tipo de Brexit quieren los británicos. El resultado de las últimas elecciones pone de manifiesto que pocos están a favor de la salida dura y sin contemplaciones que buscaba la primera ministra Theresa May. Desde el gobierno de la Unión Europea repiten: aquí estamos preparados desde hace tiempo. Estamos listos para empezar las negociaciones. Además, tenemos un gran equipo, han dicho desde la Comisión Europea. Mañana veremos por primera vez al negociador europeo Michel Barnier, por un lado, y al ministro responsable británico David Davis. En principio, para el próximo octubre, debería estar cerrada ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En Italia, la solicitud de arresto domiciliario por razones humanitarias para el exjefe de la mafia, Totò Riina, ha dividido a Italia, mientras la Corte Suprema estudia la petición realizada por su defensa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Condenado a 13 cadenas perpetuas por 150 asesinatos, el capo de los capos, conocido en la Cosa Nostra como la Bestia, lleva 24 años en la cárcel. Ordenó el asesinato de dos jueces antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, y dirigió alguna de las campañas más sangrientas de la mafia siciliana, como la Guerra de Clanes en los 80. Él mismo asesinó personalmente a 40 personas y ordenó la muerte de más de 100, según consta en su sentencia. Por este motivo, los familiares de sus víctimas se han manifestado ya en contra de que salga de prisión. La decisión está ahora en manos del Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de Bolonia, cuyos peritos verificaron recientemente que Totò Riina está recibiendo la atención adecuada acorde a su enfermedad, por lo que en este caso no sería admisible apelar a razones humanitarias para su excarcelación.
En Turquía, los contrarios a Erdogan han iniciado la mayor movilización de denuncia del autoritarismo del presidente islamista, desde el triunfo del referéndum que le brindó un poder ejecutivo extraordinario. Corresponsal en Turquía, Javier Pérez de la Cruz.
La oposición turca se ha echado a las calles. El líder del principal partido opositor, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, ha iniciado una marcha a pie de 430 kilómetros desde Ankara a Estambul para reclamar justicia. El desencadenante de la protesta ha sido la sentencia de 25 años de cárcel contra uno de sus diputados por revelación de secretos de Estado. Esta caminata es la primera gran movilización de los opositores al presidente Recep Tayyip Erdogan tras su ajustado y polémico triunfo en el referéndum de abril y desde las masivas purgas puestas en marcha tras el fallido golpe de Estado de hace casi un año. Desde entonces, más de 50.000 personas han sido encarceladas. Entre ellas hay cerca de 150 periodistas y una docena de diputados del partido procurdo HDP.
Y rumbo a las 7 de la mañana es momento para ofrecerles propuestas culturales, agenda que nos acerca Sefi García. Y que comienza en el Teatro de la Zarzuela.
El Teatro de la Zarzuela cierra temporada con Marina, de Emilio Arrieta, uno de los títulos más representados en los 160 años de este teatro. Es un montaje que ya estrenó en este Coliseo en 2013 Ignacio García. Un reparto muy joven ha sido elegido para esta ocasión, en la que Ignacio García mantiene el ambiente tenebroso de su montaje original, pero da paso a la luz al final de la obra.
El final amanece, porque yo creo que dentro de esta simbología atmosférica, cuando se disipa la tormenta, como ella dice, es más interesante que vuelva la claridad como un reflejo visual de la luz que llega a las vidas de los protagonistas después de una época sombría.
Esta noche echa el cierre el Festival de la Luz y Vanguardia en Salamanca, un acontecimiento anual dedicado al arte de la luz que combina la plástica, el vídeo, las proyecciones y la instalación para la creación de las obras. Sobre los edificios más destacados de la ciudad se proyectarán obras de artistas nacionales, internacionales, empresas audiovisuales y estudiantes de las dos universidades de la ciudad. Hasta el 17 de septiembre, el área educativa del Museo Guggenheim de Bilbao expone los trabajos de 130 escolares de entre 6 y 12 años que han participado en la vigésima edición del programa Aprendiendo a través del Arte. Llega al Museo de Bellas Artes de Valencia la exposición Hoy toca el Prado, preparada para personas con deficiencia visual. El Museo Valenciano ha incorporado a la colección una de sus obras más emblemáticas, Salvador Eucarístico, de Joan de Joanes. Los Beach Boys actúan hoy en Palma de Mallorca. El son Fusteret acogerá el concierto que el grupo ofrecerá dentro de su gira Becoming the Beach Boys.
Oh.
Con los Beach Boys nos acercamos a las 7 en punto de la mañana. Ya saben que pueden dejar sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana del fin de semana, que es el 663-100-109, 663-100-109. Nos pueden contar lo que quieran, lo que está pasando en el Congreso del Partido Socialista, de esa propuesta que habla de la plurinacionalidad de España. Nos pueden hablar también de esa tragedia, de esa nueva tragedia en el mundo de los toros. Descanse en paz el torero Iván Fandiño. Recuerden ese teléfono, el 663-100-109. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, les saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de informativos que les cuenta la última hora hasta las 8:30 de la mañana. Tenemos comunicación pendiente con Portugal. Un incendio voraz en el centro del país ha dejado al menos 24 muertos. Las llamas siguen avanzando y el viento está complicando mucho las labores de extinción. Muchos de los fallecidos han muerto en carretera, atrapados en el interior de sus vehículos. Vamos a conocer esa última hora. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. La verdad es que sí, es una tragedia tremenda, la peor de todos los tiempos en un incendio en Portugal. Antonio, ¿me oís?
Sí, te escuchamos.
Ah, pues han muerto, como decías, al menos 24 personas, de ellas 16 carbonizadas ayer en sus coches en la vía rápida IC8, las tres restantes por inhalación de humo y 21 heridos graves, entre ellos tres bomberos y un bebé. Además, el fuego comenzó en una zona muy próxima al ayuntamiento de Figueiró, dos vinos, de hecho ha pasado a ese ayuntamiento, expandiéndose y descontrolándose rápidamente por las elevadas temperaturas que llegaron ayer a los 45 grados y, como decías, al enorme viento.
De momento se desconocen las causas del incendio declarado en la localidad de Pedrogao Grande. ¿Cómo es esa zona, Begoña? ¿Cómo es el lugar donde se originaba este voraz incendio?
Pues entre Pedrogao Grande y Figueiró dos Viños, podemos decir que es una zona montañosa, no demasiado alta, montañas no muy altas, con muchísima vegetación, muy verde, con muchas colinas y sobre todo con muchas aldeas. La gente vive en aldeas, no hay pueblos grandes. Por eso lo preocupante y lo que más preocupa en estos momentos a las autoridades, Antonio, es que todavía, como explicabas, el fuego, lo que son los frentes, los cuatro frentes abiertos, es tan grande la extensión del fuego. Los bomberos todavía no han podido entrar en gran parte de ese territorio quemado y que todavía tenemos bastante activo el incendio, y no sabemos la gente que hay dentro de esas aldeas, que lógicamente quedaron aisladas y totalmente carbonizadas por el fuego.
Mantenemos líneas abiertas con Portugal. Sigue activo ese incendio, cuatro frentes en el centro del país que han dejado al menos 24 muertos. Begoña Íñiguez, gracias, buenos días.
A vosotros, buenos días.
Domingo en el que el mundo del toro llora la muerte de un torero. Iván Fandiño sufría una brutal cogida en una plaza del sur de Francia. La corrida en la localidad de Aigues-sur-la-Doie acababa en tragedia. Sus últimas palabras, las últimas palabras del torero: daros prisa, que me estoy muriendo. Director del albero de la cadena COPE, Sisto Naranjo.
Fue en el cuarto toro del festejo. Iván Fandiño entraba en su turno de quites para intentar lucirse ante un astado de Baltasar Iván, que tocaba en suerte al torero salmantino Juan del Álamo. El diestro vasco perdía pie ante el toro, que le prendía por el tórax después de hacer presa con él en el suelo. Fandiño ha sido intervenido en primera instancia en la misma enfermería de la plaza de toros de Ersurladur. Tras esa primera cura, el diestro fue reanimado de una primera parada cardíaca y se decidió su traslado a un centro hospitalario en la localidad de Mont de Marsan. En ese hospital se certificó la muerte del diestro a la edad de 36 años.
En España este domingo se cierra el Congreso del PSOE. Pedro Sánchez sale de la cita con todos los poderes y con nuevos galones. Ha sido un paseo militar en el que sus más fieles escuderos, como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, nuevo portavoz del PSOE, ha puesto las cosas muy claras a los varones del PSOE.
Pero el sentido común, la cordura, y se den cuenta de que, bueno, el militante del PSOE ha hablado alto y ha hablado claro, y ahora lo que corresponde es leer lo que el militante ha dicho y liderar el partido de acuerdo con quienes uno está liderando, no en contra de ellos, ¿no?
La única integración, las únicas excepciones pasan por Pachi López y el extremeño Fernández Vara. Habrá que escuchar a Vara y también a Susana Díaz qué opinan de la resolución aprobada por el Congreso Socialista. Piden una reforma de la Constitución para perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional, del carácter plurinacional de España. Guiño a los socialistas catalanes en plena amenaza separatista. La pregunta es, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se come eso? La presidenta andaluza se limitaba a recordar a Pedro Sánchez que si pretende auspiciar una moción de censura contra Rajoy, no tiene la mayoría.
Me va a parecer bien el equipo que haga Pedro, porque se querrá rodear de los mejores para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España. Y ahora lo que toca es que el PSOE salga con ganas, con fuerza.
La última hora nos devuelve a Colombia. Un atentado en Bogotá deja 3 muertos. Entre los fallecidos hay una francesa. De momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque. Corresponsal Arturo Lezcano.
Una bomba colocada en un cuarto de baño de un conocido centro comercial en Bogotá provocó la explosión que mantiene en vilo a toda Colombia, inmersa en el final del proceso de paz con las FARC y al inicio de otro con la guerrilla de ELN. Las autoridades prefieren no aventurar atribuciones sobre lo que califican de forma unánime como un acto terrorista. Guillermo Rivera, ministro del Interior de Colombia.
Pues no hay que descartar ninguna hipótesis. Yo creo que lo que sigue ahora es evaluar todas las hipótesis para determinar realmente cuál es el origen de este atentado.
El gobierno ha convocado un consejo extraordinario de seguridad para afrontar la delicada situación que se vive en la zona más frecuentada a los fines de semana en Bogotá. Hay varios heridos en estado grave y todavía se mantiene la alerta en Colombia, mientras grupos antiexplosivos mantienen la investigación sobre terreno por si hay más artefactos en el área.
Así viene este domingo, un 18 de junio, en el que están pasando más noticias que cuenta ya en titulares Nicolás Rubio y Ana Palacios. Encontrados sin vida los 7 marines de Estados Unidos desaparecidos.
Su buque de guerra chocó contra un barco filipino. Sus restos están siendo trasladados para su identificación al hospital naval de Yokosuka, en Japón.
Los franceses acuden hoy de nuevo a las urnas.
Segunda vuelta de las elecciones legislativas para elegir la Asamblea Nacional. Los sondeos pronostican una clara victoria del partido de Emmanuel Macron.
Theresa May se reúne con los vecinos de la Torre Greenfield.
La primera ministra británica admite que la respuesta inicial no ha sido suficientemente buena. La policía confirma al menos 58 muertos en el incendio.
El Papa Francisco y Angela Merkel contra el cambio climático.
En su reunión en el Vaticano, el Santo Padre y la canciller alemana han mostrado su preocupación por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.
Hoy se celebra el Día de la Caridad.
Cada año Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, ayuda a 4 millones de personas necesitadas dentro y fuera de España. La campaña de este año pone el foco en el drama de los refugiados.
Día de la Caridad y festividad del Corpus Christi. Otro accidente con castillos hinchables.
4 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas al levantarse por una fuerte racha de viento. 4 castillos hinchables durante la fiesta de fin de curso en un colegio de Leganés en Madrid.
Juicio nulo contra Bill Cosby.
El actor queda libre de la acusación por presuntos abusos sexuales al no haber unanimidad en el jurado. El fiscal pedirá una nueva vista.
El intensísimo calor da una pequeña tregua, pero no hay que confiarse. Ana Palacios, previsión del tiempo.
La ola de calor continúa hoy domingo. Importante evitar el sol, especialmente en el interior de la península, donde va a hacer muchísimo calor. Suben las temperaturas. También en Córdoba, en Sevilla, en Jaén, volverán a acercarse los termómetros hasta los 44 grados. En el norte tampoco refresca. Temperaturas muy por encima de los valores para esta época del año. Veremos termómetros marcando incluso los 40 grados.
Pequeña tregua que nos va a dar a partir de mañana lunes, pero que volverá el miércoles y también el jueves. En el deporte, pendientes de las eliminatorias de ascenso a Primera División, Belén Collado.
El Heliodoro Rodríguez será una caldera para recibir al Cádiz en la vuelta para pasar a la final del playoff de ascenso a primera. Los cadistas llegan con cierta ventaja por el gol de la ida, por lo que el Tenerife saldrá con todo para poder darle la vuelta a la eliminatoria. El partido a las 9 en tiempo de juego. Ya espera, por cierto, en la final el Getafe, que ganó anoche al Huesca 3-0. Hoy también se estrena la Portugal de Cristiano ante México en la Copa Confederaciones, con toda la polémica de la posible marcha de CR7 de Real Madrid en el punto de mira. Otra selección, la de España sub-21, goleó anoche 5-0 a Macedonia en su debut en el Europeo de Polonia. Hat-trick y exhibición de Marco Asensio. En tenis, Feliciano López juega a las 3 de la tarde el torneo de Stuttgart ante el francés Lucas Pouille. En el Europeo Femenino de Baloncesto, victoria de España frente a Ucrania y ya va directa al cruce de cuartos. Y habrá quinto partido en la final de la Liga de Fútbol Sala. Movistar Inter arrolló 1-6 al Barça y todo se decidirá mañana lunes.
Así se completa la portada. Nos está esperando el eurodiputado Esteban González Pons. Mañana lunes comienzan las negociaciones del Brexit. Los españoles que viven en el Reino Unido tienen que estar preocupados. Se lo preguntamos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con dos cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
87.662. Serie 26.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana hay una cita importante para el futuro del Reino Unido. Ya no hay marcha atrás. La Unión Europea y Londres comienzan las negociaciones del Brexit. Son los primeros pasos con los que se va a cerrar el calendario y los temas que van a tratar en encuentros posteriores. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Existían serias dudas sobre cuándo iban a empezar las negociaciones. Finalmente se respeta la fecha inicial y mañana la Unión Europea y el gobierno británico se sentarán definitivamente encima de la mesa. La gran pregunta ahora es saber qué tipo de Brexit quieren los británicos. El resultado de las últimas elecciones pone de manifiesto que pocos están a favor de la salida dura y sin contemplaciones que buscaba la primera ministra Theresa May. Desde el gobierno de la Unión Europea repiten: aquí estamos preparados desde hace tiempo. Estamos listos para empezar las negociaciones. Además, tenemos un gran equipo, han dicho desde la Comisión Europea. Mañana veremos por primera vez al negociador europeo Michel Barnier, por un lado, y al ministro responsable británico David Davis. En principio, para el próximo octubre, debería estar cerrada ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Al margen de las cuestiones logísticas, hay una gran incertidumbre porque todavía los británicos no conocen los detalles de este proceso que va a terminar con el Reino Unido fuera de la Unión. En Bruselas hay sensaciones encontradas. Las analizamos a esta hora de la mañana con el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons. Señor González Pons, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se habla de Brexit duro, sin contemplaciones, y también de un Brexit más suave. La situación de debilidad con la que ha quedado Theresa May tras las elecciones en Reino Unido, ¿aconseja a los segundos, es decir, una salida de la Unión pactada y consensuada en primer lugar con la Unión Europea?
Yo diría, en primer lugar, que los británicos no han votado pensando en el Brexit. El Brexit era una de las menores preocupaciones que tenían los británicos al votar. Ellos han elegido un primer ministro. De hecho, el ascenso y caída electoral de Theresa May no tiene nada que ver con el Brexit. Por lo tanto, nos equivocaríamos si interpretásemos este resultado en términos de Brexit duro o Brexit blando. En segundo lugar, respecto a la negociación del Brexit, yo diría que tenemos un gobierno británico más débil, y eso no es bueno, porque un negociador más débil es un negociador menos fiable, y además que está apoyado por los unionistas del norte de Irlanda, que son parte más que interesada en el resultado final de la negociación para Irlanda del Norte y en especial para la frontera entre las dos Irlandas. Por lo tanto, la negociación será un poco más difícil de lo que ya era con antelación. Vamos a ver si los británicos aceptan, que deben aceptar, que primero negociamos la ruptura y después la nueva convivencia, las nuevas condiciones, y que a partir de ahí hemos puesto un primer pie para que la ruptura sea amistosa.
Nada de lo que ha pasado en las elecciones, señor Pons, nada de lo que ocurrió hace una semana, ¿viene a dar algún mensaje sobre el Brexit?
Estamos peor. Tenemos un gobierno británico más débil y además, como le he dicho antes, que su estabilidad se la debe al Partido Unionista Irlandés. Por lo tanto, en estas condiciones va a ser más difícil negociar el Brexit que lo era ya con anterioridad.
Después de las elecciones, lo decía el corresponsal comunitario, después de que Theresa May perdiera la mayoría absoluta, se puso en duda el calendario. Lo que está claro, señor Pons, es que ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, porque los partidos que en las elecciones británicas eran partidarios del Brexit de algún tipo representan prácticamente el 80% del voto en esas elecciones. En esas elecciones también se ha descartado por parte de los principales actores una solución intermedia como la Noruega. Se ha rechazado a Qatar la jurisdicción de los tribunales europeos y la libre circulación de personas, en términos generales. Esto hace muy difícil un acuerdo si no hay algún tipo de cesión por la parte británica.
En Reino Unido viven miles de españoles. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen que tener estos españoles, si es que tienen que tener alguna?
En principio, yo creo que ese va a ser un acuerdo fácil de alcanzar. Respetamos las condiciones en las que están los británicos en el continente y ellos deben respetar las condiciones en las que están los europeos continentales en Gran Bretaña. En el caso español es un caso particular, porque nosotros somos el único país de la Unión Europea que tiene más nacionales en Gran Bretaña que británicos hay en España. Y además los británicos que viven en España y que queremos que se queden y que sigan disfrutando de ser vecinos nuestros, tienen una media de edad mucho más alta que los que hay en el resto de la Unión Europea. Aquí, si lo puedo decir de una manera rápida y gráfica, aquí hay jubilados británicos consumiendo servicios sociales y gastándose aquí su pensión. En el resto del continente europeo lo que hay es...
Y eso lo conoce usted bien porque muchos de esos británicos se sitúan en su tierra, en la Comunidad Valenciana.
Sí, en Alicante, sobre todo, y en Almería y en Málaga, yo creo que es donde más hay instalados.
Hablando del Brexit, tenemos que preguntarle por Cataluña. Me va a permitir que recordemos lo que dijo el viernes el nuevo presidente de Francia.
Il s'agit d'une question interne.
Se trata de una cuestión interna en España y no tengo nada que decir respecto a ese tema. Yo conozco un socio y un amigo y es España, España entera. Yo conozco un interlocutor y lo tengo a mi lado. Se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne.
Con los millones que se han gastado en embajadas, en tratar de expandir su causa separatista, vemos que sin demasiado éxito, ni Artur Mas ni ahora Puigdemont, este espíritu es común en el conjunto de la Unión Europea.
Sí, es un tema que no está en la agenda europea y no han conseguido que lo esté. No es una preocupación ahora mismo en Europa. La verdad es que es un asunto interno español difícilmente comprensible desde fuera, porque lo que sí comprenden en el resto nuestros socios europeos es que Cataluña nunca ha sido un país independiente y que, por lo tanto, hablar de segregación de Cataluña en realidad es hablar de división de España en dos. Una pequeña, que se llamaría Cataluña, y otra más grande, que sin Cataluña no tendría nombre, porque España sin Cataluña no es España. Y, por lo tanto, es un asunto que no conviene, no ayuda, va en la dirección contraria y sería un Brexit a la catalana que la Unión Europea no quiere.
No conviene mezclarlo tampoco con lo que está pasando en el Reino Unido y con el Brexit.
No tiene nada que ver. El Reino Unido tiene sus particulares reglas, pero sí existe una similitud en el sentido de que Reino Unido se ha salido de la Unión Europea y Cataluña, los independentistas catalanes quieren hacer lo mismo, salirse de España y por lo tanto salirse de la Unión Europea. Están prometiéndole a la gente una felicidad imposible en una Cataluña aislada del resto del mundo que la rodea.
¿Echan falta, señor González Pons, desde los organismos europeos, desde los líderes europeos, la contundencia que escuchábamos ahora mismo al nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron?
Pues la verdad es que no. Si se refiere a la respuesta a los independentistas catalanes, la verdad es que no, porque ya le digo que es que no es un tema que esté sobre la mesa. Muchas veces una respuesta contundente significa que hay un tema sobre la mesa que requiere una respuesta contundente. Pero es que en este momento, hasta este momento, las instituciones europeas simplemente ignoran el discurso de los independentistas catalanes, no porque quieran ignorarlo, sino porque no es relevante.
De momento, lo que ha pedido Puigdemont es ir al Congreso de los Diputados. Él sabe que allí no puede votar, pero quiere que se le escuche y quiere anunciar allí, en la sede de todos los españoles, ese referéndum que ha convocado para el 1 de octubre. ¿Cree usted que se va a producir ese, que se va a realizar ese referéndum?
Bueno, alguien que dice que defiende la democracia, no tiene sentido que vaya a una cámara parlamentaria y pida que no se vote. Este hombre solo le gustan las votaciones cuando es para ganar, cuando él cree que puede ganar, o cuando son sus votaciones. No lo sé, no me corresponde a mí, pero entiendo que cuando alguien va al Congreso de los Diputados y plantea un debate, lo normal es que después se vote. A mí me gustaría que el asunto se tratara en el Congreso de los Diputados, me gustaría que él estuviera dispuesto a llevar su propuesta al Congreso de los Diputados y que se votara, porque entiendo que la disolución, la liquidación o la partición de España en dos es un asunto que concierne a todos los españoles y no solo un trozo de ellos.
Pues lo ha solicitado ya por carta. Le hemos llamado para hablar del Brexit, hemos terminado hablando de Cataluña. Le agradecemos que nos haya atendido Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular. Le deseamos un buen domingo. Gracias por atendernos.
Lo mismo, muchas gracias.
Buenos días. Con el Brexit y con Cataluña volvemos a esa clausura del Congreso del PSOE, del que va a salir un Pedro Sánchez con todo el poder. Su objetivo, situarse más a la izquierda y recuperar el terreno que le han arrebatado desde Podemos. Congreso de una cordialidad relativa porque la división sigue latente. Va a ser clausurado hoy Ricardo Rodríguez.
El 39 Congreso Federal, el de la entronización de Pedro Sánchez ante 8.000 militantes y simpatizantes este domingo, será también el de las clamorosas ausencias a las de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba en el pabellón 3 de IFEMA. Deberán sumarse las espantadas de un buen número de varones que han llenado su agenda institucional en sus respectivos feudos. Susana Díaz, por su parte, se ha buscado un oportuno viaje a París para asistir a una feria de aeronáutica internacional. Ninguno quiere correr el riesgo de ser abucheado por las bases. La paz en el complejo tablero interno, con el proporcional reparto del Comité Federal entre Sánchez, Díaz y López, puede quedar dinamitada en la cascada de cónclaves regionales a celebrar entre junio y septiembre. Pedro Sánchez ha puesto sus ojos en las federaciones de Aragón y Comunidad Valenciana como claves para garantizar su estabilidad en esta nueva etapa. Para muestra, la presencia del sanchista Rafa García, alcalde de Burjassot, en la dirección del Congreso Federal. Esa visibilidad corroboró su probable candidatura a la Secretaría General del PSPV y supo auténtica provocación en el entorno del varón valenciano. Resaltan la responsabilidad de Sánchez en un terremoto que puede desestabilizar la propia Generalitat. En paralelo, el líder del PSOE habría tanteado ya a su leal Susana Sumelzo para lanzarla a hacerse con las riendas de la marca en Aragón. Los movimientos suenan muy mal a los derrotados en las pasadas primarias del 21M y numerosos susanistas ya han coincidido en rogarle a Javier Lambán un paso atrás en favor de su número 2 en el gobierno aragonés y secretaria de organización Pilar Alegría. Si Lambán se presenta a la reelección y tiene enfrente a Sumelzo, pierde. Si en cambio deja paso a Alegría, gana. Eso dicen al menos. Las espadas están en alto.
Lo decía Ricardo Rodríguez, atentos a esos dos congresos regionales en el PSOE, el de Valencia y el de Aragón. La cita política del día en España está en la clausura del Congreso Federal del PSOE. En el exterior, la política mira a Francia. Segunda vuelta de las legislativas francesas con un claro favorito. Los sondeos vaticinan una victoria aplastante del partido del presidente Emmanuel Macron. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los sondeos avanzan una mayoría absoluta para la República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, aunque también se espera un nuevo récord de abstenciones que podría alcanzar hasta un 53% del electorado. La oposición, mientras tanto, intentará sobrevivir. Los candidatos de la derecha y el centro no llegarán probablemente ni al centenar de diputados, sin olvidar que el partido de los republicanos podría desintegrarse y formar grupos distintos una vez elegidos en la Asamblea. Por un lado, los que quieren una actitud constructiva de cara al gobierno y por otro, los que quieren encarnar la oposición. La mayoría con la que llegó François Hollande, formada por 331 diputados en 2012, podría verse reducida a unos 30, mientras que el Frente Nacional, que se dice el primer partido de Francia, tendrá que conformarse con un poco de suerte con media docena de diputados.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sigue sumando polémicas. La última afecta a la policía local de la capital. Adrián Gil, buenos días.
Hola, buenos días.
Se trata de un vídeo en el que los agentes aparecen dando consejos a los vecinos mientras bailan varias canciones, entre ellas un chotis.
Sí, un vídeo que tiene el objetivo de promocionar al patrón del cuerpo que se celebra el próximo día de San Juan. Los agentes han utilizado una famosa tendencia ahora mundial, el Running Man Challenge, para dar recomendaciones de seguridad a los vecinos este verano mientras bailan, algunos con muy poco arte, varias canciones.
Oye, ¿qué era esto del Running Man Challenge?
No era eso de quedarse quieto.
Ah, ya sé lo que es.
El vídeo concluye con los agentes tirando sus gorras oficiales al aire al ritmo de un conocido chotis madrileño.
Esta manera de promoción no ha gustado a muchos sindicatos, uno de ellos es la Asociación Policial Municipal Unificada. Nos escucha ya Carlos Baón, que es su presidente. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo habéis recibido este vídeo?
Pues la verdad es que el 90% de la plantilla muy mal, les ha sentado muy mal y no les ha gustado. Están muy indignados, la verdad.
¿Por qué desde su sindicato consideran perjudicial para el Cuerpo Municipal de Policía este vídeo, que como decimos ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Madrid?
Pues está muy mal hecho, o sea, no nos ha gustado ni las formas, ni la actuación, ni nada. Y consideramos, al igual que casi toda la plantilla, que ha dañado nuestra imagen más que beneficiarla.
¿Creéis que la gente cuando vea el vídeo puede llegar a tener una imagen poco seria de los agentes de la Policía Municipal de Madrid?
Efectivamente. Puede tener una imagen poco seria y además las críticas en todos los comentarios de las redes sociales no están siendo muy, muy adecuadas. Por lo tanto, no ha sido aceptado el vídeo y deberíamos exigir la responsabilidad del mando o la persona que se haya ocurrido la idea y haya realizado este vídeo.
¿Y habéis tenido algún tipo de respuesta, bien del mando, como dices, de la policía local, bien del concejal responsable del cuerpo?
Pues todavía no, porque como es fin de semana, enviaremos a lo mejor el lunes o el martes una carta dirigida al director para exigir responsabilidades sobre dicho vídeo, ya que la imagen de la policía municipal ha sido bastante dañada, a nuestro parecer.
Tengo que decirte que aquí hemos puesto en común el vídeo en la redacción, lo hemos visto todos y hemos coincidido que la imagen que da de la policía local pues es un poco distorsionada, el vídeo es bastante cutre.
Efectivamente, yo la verdad es que a mí personalmente no me gusta, o sea, yo tengo ahí compañeros que un muy, muy, muy reducido porcentaje que les ha gustado, pero ya estamos hablando de un 90-95% de la plantilla que por con la que ha hablado en foros, en redes sociales y demasiados socios nos han manifestado su malestar por dicho vídeo.
La filmación está realizada en la Casa de Campo, muy cerca del edificio de la jefatura del cuerpo local, y las personas que salen en el vídeo, hay que decirlo, no son actores, son policías municipales. Entiendo que esto ha contado con el visto bueno, insistimos, bien del mando, bien del concejal responsable.
Sí, nosotros nos inquiramos más por el mando responsable de relaciones institucionales, que es el que lleva todo este tema de redes sociales y de promoción de la policía municipal, así como el grupo de teatro, que son muchos los actores que están realizando dicho vídeo.
Bueno, pues yo, para concluir, vamos a decir que el vídeo es cutre y el que quiera verlo, pues está ahí colgado en las redes sociales. Carlos Baón, presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo lavamos con agua. Todo.
InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Estamos en plena operación bikini y más de una amiga piensa, ¿cómo puedo adelgazar antes de las vacaciones? Isabel Borrás Olivares, nutricionista de Nutrigen Service.
Muy fácil, ponte en manos de los nutricionistas profesionales de Nutrigen y aprovecha una primera consulta gratuita con tu nutricionista personal por videollamada o teléfono. Una dieta personalizada que incluirá en tu aplicación Nutrigen y el seguimiento a lo largo de la dieta. Puedes perder hasta 5 kilos y te vas a sentir liberada.
Y la primera consulta gratis. ¡Fantástico! Descárgate ya la aplicación de Nutrigen y entra en nutrigenservice.com. Nutrigen Service, tu nutricionista personal, donde y cuando quieras.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Sabadell. Estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30 en Canarias. Les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Momento de actualizar la información. Lo hacemos de la mano de Ana Castellano. Mueren 24 personas en un incendio en Portugal.
Ha ocurrido en la localidad de Pedro Grao Grande. Se desconocen las causas del incendio que ha sorprendido a algunas de las víctimas en sus coches. Escuchamos al primer ministro portugués, António Costa.
Posiblemente
esta es la mayor tragedia de vidas humanas de la que tengamos constancia en los últimos años en Portugal, decía Costa. Nuestra prioridad en este momento es controlar el incendio y evitar que haya nuevas víctimas. Dos personas permanecen desaparecidas mientras el viento y las altas temperaturas dificultan las tareas de extinción.
A las 8 en punto volveremos a Portugal para conocer la última hora de este voraz incendio que, como decimos, ha dejado de momento 24 muertos. Atentado en Bogotá.
Tres personas han perdido la vida y otras 9 han resultado heridas después de que una bomba explotara en un baño de un centro comercial de la capital. Las autoridades confirman que se trata de un ataque terrorista que por el momento nadie ha reivindicado.
Segunda vuelta de las legislativas en Francia.
Según los sondeos, el Partido En Marcha de Macron tendría la mayoría absoluta frente a los malos resultados de socialistas y Frente Nacional. La abstención podría superar el 50%.
En el sur de Francia muere el torero Iván Fandiño.
El diestro lidiaba al cuarto toro de la tarde cuando recibió una cornada de 15 centímetros en el costado derecho que le afectó a órganos vitales. Fue operado en la enfermería de la plaza, desde la que fue trasladado al hospital donde ha muerto.
Caritas celebra el Día de la Caridad.
Solo en el último año, 4 millones de personas en España y el extranjero han sido ayudadas por la ONG de la Iglesia Católica. En esta ocasión, Cáritas pide a los cristianos que revisen su actitud hacia los refugiados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama? ¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso especialista en periodismo deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Y aprende con el equipo líder de la radio deportiva en España, dirigido por Paco González.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Verás lo mucho que vas a bailar. Cuando te diga que al final lo hicimos.
Es un asunto que trasciende a la llegada del verano, aunque se acrecenta durante esta época estival. La oferta de viviendas para uso turístico crece sin parar. Se puede decir que ya domina el mercado. El año pasado superó por primera vez a la de hoteles en las principales ciudades. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos quieren legislar estos alquileres, pero el lío es monumental. Mientras en una localidad se puede alquilar un piso, en la de al lado te puedes encontrar con una multa y la ley es distinta. Además, echa la ley, también echa la trampa. Muchos operan sin licencia. En Barcelona hay 16.000 apartamentos turísticos y casi la mitad son ilegales, propiedad de particulares que alquilan sus pisos para turistas, pero que no tienen licencia para ello. Pablo Zubicaray es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Representa en este caso a los propietarios que sí tienen licencia. Señor Zubicaray, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántas viviendas de uso turístico hay en España? ¿Cuántas estiman que hay?
Bueno, en España hay unas 250.000 viviendas de uso turístico, más o menos.
¿Y cuántas con licencia que pagan impuestos?
Varían porque depende de quién nos dé, es el tour manejador diferente, nosotros creemos que estos son los datos reales.
Y de esas 250.000 viviendas que nos dice, ¿cuántas con licencia que paguen impuestos? ¿Cuántas a las que ustedes precisamente representan?
Que tengan, nosotros representamos unas 125.000, de las cuales, pues por supuesto, todo el mundo paga impuestos. Y la inmensa mayoría tienen licencia, salvo porque no en todas las comunidades autónomas se requiere licencia para desarrollar este tipo de actividad. En muchas de ellas se ha ido regulando, se ha ido creando normativa, pero hay todavía en diferentes zonas en las cuales se puede alquilar todavía por la ley de arrendamientos urbanos.
O sea, no podemos deducir que de esas 250.000 que ustedes estiman que hay de uso turístico en España, que 125.000 en este caso no tienen licencia.
Yo creo que eso no se puede asumir porque no lo sabemos. Porque además no tener licencia en muchos de las comunidades autónomas no es ilegal, es totalmente legal. No estamos hablando de no tener licencia, es que no se necesita una licencia para desarrollar esta actividad. Lo cual no ha unido en que no se paguen impuestos. O sea, igual que un alquiler tradicional genera una renta que tiene un beneficio que tiene que ir a la renta de cada particular o de cada propietario, pues los ingresos de un alquiler temporal exactamente igual tienen que estar reflejados en la renta que tenga que declarar esa persona, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, hay que hacer un seguimiento mayor y hay que asegurarse de que todo el mundo esté pagando. Pero nosotros, de hecho, Febitur lo que representa, digamos, es a la parte profesional del sector. Nosotros representamos a empresas que gestionan viviendas de uso turístico, las cuales todas estas empresas no solamente pagan los impuestos de la empresa, sino que hacen retenciones a los propietarios cuando entregan su dinero. O sea, Hacienda ya cobra por delante. No es cierto eso de que en esta industria nadie paga impuestos. Lo que pasa es que hay un interés por parte de otros modelos alojativos en restringir, crear normativas que no se puedan cumplir en muchísimas comunidades autónomas, porque evidentemente pues somos competencia a otro tipo de alojamiento que lleva existiendo toda la vida.
Cada comunidad autónoma regula por su cuenta. ¿Por qué no hay una normativa única, una normativa común en este caso?
Hombre, pues sería fantástico, la verdad, que tuviéramos una normativa estatal, pero desafortunadamente, en mi opinión, tenemos las todas las leyes de turismo están otorgadas a las diferentes comunidades autónomas, todas las competencias de turismo, Por lo tanto, cada comunidad autónoma regula y tiene autoridad para regular. Y ahora lo que nos estamos encontrando es que incluso que cada municipio quiere crear sus propias normas y ordenanzas, lo cual lo hace pues tremendamente complicado, evidentemente.
¿Por qué cree, me hablaba de la competencia, pero en el lado más político, ¿por qué cree que los partidos más escorados a la izquierda, como Podemos, están en contra de los apartamentos turísticos?
Es una cosa muy curiosa. Desde mi punto de vista es una estrategia política. Ellos hacen del turismo, están creando una turismofobia, digamos, yo creo que equivocadamente culpando al turismo del incremento de los precios de los alquileres y de la vivienda, cosa que no es cierta para nada. Evidentemente hay unos problemas del incremento del alquiler de las viviendas en determinadas ciudades que está atribuido evidentemente al interés que hay de mucha gente que quiere vivir en determinadas zonas, que está haciendo que los precios suban, no de las viviendas o turístico. De hecho, nosotros estamos realizando un estudio que vamos a presentar el día 4 en Barcelona, ya lo hemos terminado, sobre el impacto que pueda tener. Hemos querido estudiar fehacientemente si realmente había algún impacto en las viviendas turístico en el precio del alquiler, tanto en Barcelona, en Madrid como en Baleares. Y lo presentaremos los resultados. Y la verdad es que en Barcelona es cero. De hecho, debería corregirte a la introducción que has hecho. En Barcelona ahora mismo hay 13.000 viviendas de uso turístico, de las cuales 9.600 tienen licencia. Y hay unas 3.600, porque en este estudio hemos conseguido tener un censo finalmente real de lo que existe. Hay 3.600 viviendas turísticos sin licencia, lo cual es un decrecimiento de las que había el año pasado, que había como prácticamente 5.000. Por lo tanto, los esfuerzos del ayuntamiento en inspeccionar las viviendas que no tienen esta licencia está dando resultados. Y hay 1.000 menos. Que debería de haber cero, ¿eh? Desde nuestro punto de vista, evidentemente, creemos que la ley está para cumplirlas, y donde hay una normativa, nos guste o no, habrá que luchar para cambiarla, para que se permita la apertura de viviendas de uso turístico, porque hoy día en Barcelona es que no puede sacar una licencia porque están totalmente restringidas. Desde el año 2013 tenemos una moratoria en la cual no permite sacar ningún tipo de licencia.
En ese estudio que nos dice que van a presentar nada dentro de apenas 15 días, ¿detallan los puestos de trabajo que generan las empresas de apartamentos turísticos o simplemente hacen
una auditoría de los...? No es un estudio de puestos de trabajo, es un estudio simplemente del impacto que tiene la vivienda de uso turístico en el alquiler tradicional.
Pero hay que recordar que sí que tienen...
Se nos culpa de todos los males en vez de realmente mirar. O sea, por ejemplo, en Barcelona hay 820.000 viviendas en total, de las cuales 260.000 están en el mercado de alquiler. ¿Vale? Nosotros tenemos 13.000 viviendas. Sobre el impacto total es menos de un 2%. ¿Vale? Pero es que además hay menos viviendas de uso turístico que el año pasado, por lo tanto el impacto es definitivamente cero. Lo que habría que mirar son las casi 90.000 viviendas que están vacías, si quieren mirar a algún sitio, ¿no? Si quieren buscar o buscar las políticas sociales que se han estado realizando durante los últimos años de la vivienda. Y nosotros creemos que hay un problema de vivienda social importante y hay que resolverlo. Pero no culpando a otros, sino buscando creando políticas sociales adecuadas para proveer de esas viviendas a las familias que tanto las necesitan.
Pues le damos una atención a ese informe. Don Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Durante todo el fin de semana venimos hablando del caso de Cristiano Ronaldo. ¿Se va o no se va del Real Madrid? Cristiano es el último jugador denunciado por la Fiscalía por defraudar Hacienda. Se estima que son casi 14 millones de euros los que el crack portugués habría defraudado. La mayoría de estos futbolistas profesionales dejan la gestión de sus fortunas en manos de asesores fiscales que buscan entramados que se encuentran al borde de la legalidad, incluso fuera de ella. Muchos asesores exigen que los jueces incorporen en los procesos judiciales a quienes montaron estas sociedades ilegales a los jugadores para defraudar Hacienda. Es un reportaje de Adrián Gil.
Confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido que nos llevaban las cosas y no tenía idea de nada.
Es Leo Messi, una de las grandes figuras de nuestro fútbol, declarando ante el juez el pasado año por un presunto fraude a Hacienda de alrededor de 4 millones de euros. No es el único caso, ya que ahora Cristiano Ronaldo ha sido acusado por la Fiscalía de defraudar a la agencia tributaria más de 14 millones. Estas posibles irregularidades provienen sobre todo de la publicidad y de los derechos de imagen, un dinero que viene de fuera de España a parar en nuestro país. Jesús San Martín es economista y asesor fiscal.
Hay que saber cuál es la composición de su patrimonio y también de sus rentas, ¿no? Aquí de la cuestión siempre está en los derechos de imagen, y lo que quiere la Hacienda española es grabar todas sus rentas mundiales, y lo que no quieren es que se les escapen rentas a través de subterfugios, como son sociedades en el extranjero, que limiten la tributación en España.
Estas estrellas dejan sus fortunas en manos de asesores que en algunos casos mueven el dinero a través de un entramado de estructuras opacas en paraísos fiscales. A pesar de ello, la responsabilidad total es del propio jugador. Desde algunos sectores se piden más castigo para estos asesores. José María Mollinedo es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
El jugador siempre es responsable como autor de esos presuntos delitos contra la Hacienda Pública que se puedan denunciar. Pero desde luego nosotros creemos que los asesores son cooperadores necesarios para la comisión de esos delitos fiscales.
Un problema este, el de los fraudes fiscales, cada vez más común en el mundo del fútbol, que deja impunes a estos asesores económicos y que provoca que los jugadores vayan con pies de plomo a la hora de firmar documentos relacionados con el movimiento de su fortuna.
Cruzado el Ecuador de junio, a las puertas del mes de julio, en muchos centros de trabajo están a punto de llegar los becarios. Una oportunidad para los estudiantes que funciona siempre, pero cuando está regulado. Al mundo del becario se acerca Maribel Sánchez.
Quieren ganar experiencia y hacerse un hueco en el mercado laboral, pero la mayoría de las veces les cuesta dinero. Más de la mitad de los becarios no percibe ninguna remuneración por su trabajo.
Creo que es necesario remunerar el trabajo porque al fin y al cabo es eso.
Me busqué aposta unas prácticas que se cobrarán
gratis o con una remuneración irrisoria y pésima.
No me importó no cobrar porque al fin y al cabo eran estudiantes.
Yo estoy haciendo el mismo trabajo que un empleado.
Me parecía totalmente injusto no cobrar absolutamente nada.
Son mano de obra barata y sindicatos y expertos ya se han pronunciado. Pera Vidal, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Oberta de Cataluña, explicaba en COPE que estas bolsas de fraude se han agravado con la crisis, aunque todo está regulado.
Hay un Real Decreto del año 2014 que la verdad es que lo deja bastante claro. Se dice que la beca tiene un carácter eminentemente formativo y que en ningún caso se puede utilizar para sustituir la prestación laboral de tus empleados. Es decir, en el momento en que un estudiante en prácticas pasa a realizar funciones, o que sería cubrir un puesto de trabajo, entonces estamos pervirtiendo la finalidad formativa.
El famoso cocinero Jordi Cruz encendió las redes sociales al decir que los alumnos en formación disfrutan de todo un privilegio al trabajar en grandes cocinas a pesar de no cobrar. España cuenta con unos 70.000 becarios, según el informe La experiencia de los becarios de la Unión Europea. Pero es una cifra difícil de confirmar porque en muchas ocasiones los estudiantes realizarán su actividad este verano sin formar parte de ningún registro ni encontrarse dado de alta, además de no cotizar en la Seguridad Social.
Y del mundo del becario a una de las lacras, a una de las enfermedades que más afecta. Los especialistas españoles advierten que las cirugías agresivas no son más eficaces en cáncer de mama. Nos lo cuenta Inmaculada Cabello.
7 de cada 10 mujeres con cáncer de mama conservan el pecho tras la cirugía, según los datos del Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama. Además, apuesta por un abordaje personalizado y multidisciplinar del tumor. La doctora Jiménez es jefa del Instituto Valenciano de Oncología.
Una cirugía de reconstrucción nunca es solo una cirugía. Y está con una tasa de complicaciones muy alta. Como se complique, es un problema serio que puede acabar en no tener nada de mama.
Sobre el cribado con mamografía, Jiménez ha destacado que incrementan el diagnóstico precoz y pide también la implantación de un cribado selectivo para mujeres con mayor riesgo.
Y un asunto más que nos lleva a hablar todavía de mujeres y de medicina. La osteoporosis es una enfermedad que afecta al 30% de las mujeres posmenopáusicas en Europa y en Estados Unidos. Al menos el 40% de estas mujeres pueden sufrir fracturas óseas. La dieta puede ser una gran aliada en la prevención, nos lo cuenta Laura Otón.
La osteoporosis es una enfermedad que deteriora la estructura ósea produciendo fragilidad que desemboca normalmente en fracturas de cadera o vértebras.
Y sobre todo después de la menopausia, que es cuando se produce un descenso a nivel de los estrógenos y el hueso empieza a perder su consistencia de una forma mucho más rápida.
La dieta es fundamental, el consumo de lácteos, como explica el doctor Romero, reumatólogo, indispensable, 800 miligramos al menos al día.
La base de la dieta sería una buena dieta mediterránea donde los productos lácteos sean importantes y también se pueden suplementar en aquellos pacientes, bueno, pues que tengan alguna contraindicación con otros alimentos como son, por ejemplo, las legumbres, verduras, pescado, etcétera, pero ni mucho menos hacer una dieta exclusivamente sin productos lácteos.
Las restricciones en la alimentación también han hecho aumentar el número de casos de osteoporosis en niños, cada vez más frecuentes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa.
Tenemos comunicación pendiente con Siria, allí en el epicentro de la guerra. Sigue Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a todos los madrugadores del fin de semana.
¿Sigues en Alepo?
Sigo en Alepo. Estoy en Alepo Este, donde se desarrolló la principal batalla. La noche ha sido un poco movidita porque el ejército de Siria ha estado disparando contra alguna de las posiciones que hay aquí de yihadistas cerca de la ciudad. Se oyeron varias detonaciones y, bueno, yo me asomé a la ventana del hotel donde estoy, vi que la gente seguía haciendo vida normal y dije, bueno, esto debe ser normal, así que me volví a la cama.
La gente que 6 años después de que se iniciara la guerra está más que acostumbrada, Fernando, ¿no?, al ruido de las bombas.
Sí, sí, sobre todo que en realidad era un ataque del ejército sirio contra las posiciones yihadistas y eso deja a salvo Alepo, con lo cual, bueno, pues no había mucha inquietud.
Hay que recordar que Fernando de Aro se ha vuelto a desplazar a Siria a grabar un nuevo documental. ¿Cuál es el tema de ese nuevo documental?
Pues mira, el tema es cómo están sufriendo los sirios cristianos la persecución aquí en este país. Todos los sirios, musulmanes y cristianos, sufren porque la guerra está siendo muy dura, pero los cristianos sufren más porque allí donde el Daesh o los yihadistas toman el control, tienen especial interés en atacar a los cristianos. Ayer y esta mañana estoy visitando uno de los barrios cristianos que estaba en Alepo Este, y digo que estaba porque el barrio en realidad ya está reducido a escombros. Los yihadistas tenían especial interés en destruir esa zona cristiana. La guerra dentro de la guerra contra los cristianos dentro de la guerra de Siria. Eso es lo que estoy contando en ese documental, lo que quiero contar.
Escombros, cenizas. En todo ese recorrido, llevas ya varios días en esta nueva visita a Siria, seguro que te has encontrado con numerosas historias que te han llamado la atención, numerosos rostros, numerosas caras.
Pues sí, mira, hay muchas historias, pero yo quizá la que más me ha interesado, ha sido, por ejemplo, la de Fadwa, una mujer muy modesta que vivía en un pueblo a 15 kilómetros de Homs, que entraron los del Daesh en su pueblo, que la tuvieron secuestrada, la tuvieron en el campo junto a otro grupo de personas, y que cuando podía se juntaba en ese campo de internamiento improvisado que había montado el Daesh, se juntaba con otros amigos, con otras amigas, para rezar en voz muy bajita para que no lo escucharan los yihadistas, el Padre Nuestro. Una historia impresionante porque en cuanto podían reunirse esos pocos cristianos que estaban secuestrados por el Daesh, lo primero que hacían era rezar esa oración que nosotros aprendimos de niños y que aquí tiene tanto valor porque es subversiva absolutamente. En voz baja, calladitos, rezaban, ¿no? Una de las muchas historias, estoy recogiendo sobre todo historias de mujeres, mujeres que tienen una fuerza impresionante porque a pesar de todo lo que han sufrido no quieren más marcharse de este país y siguen y quieren seguir aquí.
¿Con poco futuro o con mucho futuro, Fernando?
Pues mira, si se acaba pronto la guerra, si se firman unas condiciones de paz razonables, si hay seguridad y si todos echamos una mano, estos cristianos no tendrán que marcharse. Hay que pensar que había 2 millones de cristianos y que se han marchado 1 millón de cristianos. Todo el mundo me dice, esta es mi tierra, yo soy cristiano aquí, yo quiero seguir aquí. Ellos mismos lo dicen, ellos dicen que tienen futuro, a pesar de que muchas veces viven en condiciones muy difíciles. No vamos a ser nosotros los que les digamos que se tienen que marchar. Si ellos quieren quedarse, lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros es ayudarles. Yo de momento lo que estoy haciendo es contar sus historias.
Y las vamos a recoger en ese documental. ¿Has podido, Fernando, entrar en Malula, un pueblo cristiano que tomaron los yihadistas y que ahora está liberado? Nos queda un minuto. ¿Qué te han contado sus vecinos?
Pues mira, me contó una chica de 27 años cómo su marido había estado secuestrado también por los yihadistas durante 60 días. Y yo le pregunté lo mismo que le pregunto a muchos, pero ¿por qué no te marchas de aquí? Que mira, mi vocación como cristiano está aquí, en este pueblo que desde hace al menos 16 siglos, 17 siglos ha sido cristiano. Yo no quiero marcharme. Tenía 27 años, un niño, una chica estupenda, que me dejó impresionado por la firmeza con la que quería continuar en ese pueblo, en Malula, que es un pueblo precioso.
Fernando de Aro, que estará con todos ustedes el próximo sábado a las 6:00 de la mañana, en la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Fernando, cuídate. Gracias. Buenos días.
Un abrazo, Antonio.
Y a esta hora pasamos por el kiosco. Hace ya muchas, muchas horas que pasó Nicolás Rubio. Buenos días, Nicolás.
Hola, Antonio, buenos días.
¿Cómo viene hoy la prensa?
ABC dedica a integrar su portada de hoy a la trágica muerte de Iván Fandiño, con fotografía del momento en que el toro de Baltasar Iván cornea al torero vasco. Cornada mortal en Francia, titula el diario de Vocento. Andrés Amorós escribe sobre Iván Fandiño que su camino era el del heroísmo, la entrega absoluta hasta inmolarse en este ideal de la tauromaquia que ha vivido hasta sus últimas consecuencias. En el diario El Mundo, también en portada, un toro mata a Iván Fandiño en Francia, con fotografía del diestro llevado por su cuadrilla camino de la enfermería de la Plaza Francesa tras esa mortal cogida. La Razón titula también Tragedia en el ruedo. El periódico de Paco Maruenda destaca las últimas palabras del diestro vizcaíno en la ambulancia. Antonio, escalofriantes, que se den prisa en llevarme al hospital porque me estoy muriendo, decía Iván Fandiño. Y por último, El País dice que el diestro vasco de 36 años sufrió una cogida en el costado cuando intentaba hacer un quite a un toro de su compañero Juan del Álamo.
Descanse en paz, Iván Fandiño, torero libre, torero independiente, torero de raza, torero de hierro. El otro protagonista en los titulares de los periódicos de este domingo es Pedro Sánchez.
El kiosco al completo carga hoy contra Sánchez y esa idea de que España es un estado plurinacional. ABC dice que Pedro Sánchez impone sus tesis al PSOE y el sanchismo aplica el rodillo en el Congreso Federal. En su editorial, ABC pide a Sánchez que aclare si su objetivo es radicalizar el PSOE o moderar al electorado podemita, si la plurinacionalidad es el plan B que ofrece a los separatistas contra el Partido Popular. Ángel Expósito pone la lupa en la aparición catódica de Felipe González. Sin comentarios, dice el director de la tarde de COPE, que supone que ahora nunca más el PSOE argumentará lo del plasma para criticar a otro, a Rajoy. La Razón cree que el PSOE de Sánchez se podemiza, asume la España plurinacional y debate sobre la Tercera República. Y El Mundo destaca que Sánchez margina a los varones y auspicia su España plurinacional. En su editorial asegura que el artículo 2 de la Constitución es incompatible con la plurinacionalidad.
Habrá que escuchar qué dice Susana Díaz, Emiliano García Page o el mismo Guillermo Fernández Vara sobre eso de la plurinacionalidad de España. Sobre la deriva independentista, hoy, Nicolás, encontramos en la prensa varias referencias al Barça.
Eso es, Antonio, la irrupción la semana pasada, el domingo pasado, de Guardiola con una urna en las manos entre esteladas sitúa de nuevo al club azulgrana en la órbita secesionista. En ABC leemos del mes que un club al Barça de unos pocos. Sin respetar a sus socios, dice ABC, el Barça se ha puesto al servicio del independentismo desde la llegada de Laporta a la presidencia allá por el año 2003. Y en el suplemento Crónica del Mundo encontramos hoy un interesante reportaje titulado Nosotros los Guardiola. Valentí, el padre del entrenador del City, habla sobre sus ideas políticas y de su familia. El patriarca de los Guardiola confiesa que de Pep nada. En casa siempre le llamamos José. Fíjate quién le iba a decir. Como Mourinho.
José Guardiola. Y de la información internacional, ¿qué destacamos?
Pues un artículo, Antonio, un durísimo artículo que escriben hoy en el diario El Mundo Rajoy y el presidente del gobierno italiano Paolo Gentiloni contra el régimen de Maduro. Asistimos horrorizados, dicen, a una situación dramática en la que el enfrentamiento político parece haber cerrado cualquier puerta al acuerdo nacional que sería necesario para conjurar nuevas violencias todavía más graves, además del riesgo de involuciones antidemocráticas.
Con los periódicos, gracias, Nicolás Rubio.
Gracias,
tomamos
Antonio.
Rumbo a las 8:00 de la mañana. Más noticias aquí en la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Les está hablando Antonio Raiz. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal? Ahora, si eres cliente de Legalitas, te ayudamos gratis a recuperarlo. Una sentencia del Tribunal Constitucional permite que miles de afectados como tú puedan reclamar la devolución de su dinero. Llámanos 902 100 140 o legalitas.com.
Si te preocupa tu salud bucodental, hoy es el día perfecto para venir a Vitaldent. Porque esta semana organizamos nuestras jornadas de puertas abiertas, donde puedes ver cómo trabajamos, preguntar a nuestros doctores sobre el tratamiento que necesitas o descubrir lo último en tecnología. Pide ahora tu cita en el 900-102904 o pásate por tu clínica Vitaldent más cercana. ¿Piensas que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Entonces escucha esto.
Voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Una increíble fuerza de la naturaleza. Ellas. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën C4 Cactus, un C4 Picasso, un Berlingo, un CLS super equipados. Este mes la gama Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Alergia? Alertin. Una cápsula de Alertin reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertin. De Pharma OTC.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ya han escuchado a Fernando de Aro hace tan solo unos minutos en directo desde Siria, donde siguen cayendo las bombas y donde el cerco a los terroristas del Daesh avanza, aunque de forma lenta. Les habla Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora hasta las 8:30. Primera parada en Portugal. Siguen activas las llamas en el entorno de la localidad de Pedro Gao Grande. El fuego se ha llevado por delante la vida de 24 personas. Algunos de los muertos se encontraban en sus vehículos cuando fueron sorprendidos por las llamas. En concreto, vamos hasta Portugal, donde el ministro António Costa, el primer ministro, habla de la mayor tragedia de los últimos años en su país.
Infelizmente, esta es seguramente la mayor tragedia de vidas humanas que temos conhecimento nos últimos anos em Portugal. A prioridade, obviamente, neste momento é controlar o incêndio que ainda está a lavrar, procurar que não haja novas vítimas.
No tenemos controlado todavía el incendio y es que cuatro frentes avanzan sin control y el viento dificulta y mucho las labores de extinción. La otra noticia de este domingo tiene un nombre. Es el del torero Iván Fandiño. Un toro de la ganadería de Baltasar Iván le segaba la vida en la plaza francesa de Sur-la-Doua. La cornada recordó en parte a la sufrida por el diestro José Cubero el Gillo. Fandiño moría de camino al hospital de Mont-de-Marsan. Sus últimas palabras en la ambulancia fueron: que se den prisa, que me estoy muriendo. Testigo de la cornada mortal fue André Villar, es presidente del Observatorio Nacional de Culturas Taurinas de Francia y lo contaba en los micrófonos de la cadena COPE.
Me pareció grave porque se vio claramente el pitón entrar por debajo de la chaquetilla y se vieron los gestos de dolor de Iván cuando lo levantaron, pero yo, por desgracia, vi también la cornada de Torbario el año pasado, y el año pasado sí que se vio a un torero muerto en el acto, y en este caso no, se veía una cornada grave, pero se veía vida.
Moría de camino al hospital Iván Fandiño, nacido en Vizcaya, nacido en Orduña, alcarreño, guadalajareño de adopción. Iván Fandiño, maestro de raza, torero de hierro, diestro independiente, comprometido dentro y fuera del ruedo. Se va un torerazo. Descanse en paz, querido. En la política, hoy se clausura el Congreso del PSOE, que ha entronizado a Pedro Sánchez, que sale de ese cónclave como el gran capitán general de los socialistas, con una ejecutiva a su medida, imponiendo los suyos en los órganos decisivos. Sánchez no ocultaba su satisfacción.
¿Cómo valora esto que lleva del Congreso?
Muy bien. Agradecido por las palabras.
Su victoria en las primarias fue incontestable, lo que ha mantenido a los más críticos en un segundo y en un tercer plano. Ya veremos lo que ocurre a partir de ahora en los congresos regionales. Entre las comunidades con un poder interno más inestable se sitúan Valencia y Aragón. Repasamos lo que queda de este Congreso Federal del PSOE, Ricardo Rodríguez.
Nada en el 39 Congreso Federal ha sido al uso, tampoco lo será su clausura. Pedro Sánchez se entroniza este mediodía con un mitin ante 8.000 militantes y simpatizantes. El secretario general va a tener su baño de masas, pero también numerosas ausencias en la fila de invitados VIP, entre otras las de José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también de Susana Díaz, que se ha programado a asistir a una feria de aeronáutica en París. Atrás queda el acuerdo entre Sánchez, Díaz y Pachi López para repartirse el Comité Federal.
Aparte de los nombres, además de los cargos del Congreso, salen varias ponencias de las que seguro se va a seguir hablando y mucho durante los próximos días. El PSOE asume por primera vez en su historia la plurinacionalidad de España. Ya advertíamos que solo el nombre del Congreso, Somos la Izquierda, daba más que una pista. Se olvidan del centro-izquierda con el objetivo de arrebatar los votos que han pasado a Podemos. Álvaro Echeverría.
El PSOE asume y defiende por primera vez desde su fundación el carácter plurinacional del Estado. Pretende además alcanzarlo mediante una reforma constitucional que lleve a España del Estado de las Autonomías a un Estado federal. Eso sí, defendiendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, algo en lo que han incidido especialmente el presidente extremeño y la presidenta andaluza, Guillermo Fernández Vara y Susana Díaz.
Si se mantiene la realidad y el compromiso de la indisoluble unidad de la nación española, pues ¿dónde está el problema?
Defiendo que en este país la soberanía nacional reside en todos los españoles, y lo que hemos defendido todos los socialistas en Granada y que seguimos defendiendo.
Cambia también el modelo de partido. Ahora la militancia tendrá mucho más peso y será la que tenga la última palabra en el caso de que haya que censurar o revocar al secretario general, y que decidirá sobre los pactos postelectorales. Otro punto que ha levantado fricciones entre los socialistas ha sido el de la maternidad subrogada, finalmente rechazada, como pretendía Sánchez, con el argumento de que no se puede mercantilizar este asunto.
Y mientras en el Congreso del PSOE aprobaban esa plurinacionalidad del Estado con la mirada puesta en Cataluña, anoten lo que propone un histórico socialista. El exvicepresidente Alfonso Guerra se pregunta por qué el gobierno de Rajoy no ha aplicado ya en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, un artículo que supondría la suspensión de la autonomía. Adrián Gil.
Y es que, Antonio, este artículo 155 supone, dice textualmente, adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir de manera forzosa con sus obligaciones legales, protegiendo siempre la integridad de nuestro país. Alfonso Guerra, en un artículo de la revista Tiempo, asegura que la actuación de los independentistas corresponde a delincuentes y los acusa de estar intentando dar un golpe de Estado mientras hablan de democracia. Él es vicepresidente del Gobierno, no entiende la actuación del Gobierno, que se encuentra, a su parecer, totalmente paralizado, y dice que ya no vale la excusa de choque de trenes, porque el único tren que existe, dice Guerra, es el que está pilotado por alocados que van en contra de las leyes.
Puigdemont no se da por aludido, le importa bien poco lo que proponga el ex vicepresidente del Gobierno. Y tras el revés que le dio el viernes en París Emmanuel Macron, esto parece que sí le importa más, el presidente de la Generalitat saca esa vena victimista. Dicen que les quieren hundir. ¿No será que son ellos los que están hundiendo Cataluña? COPE Barcelona, Sergio Segura.
Carles Puigdemont ha recurrido esta vez a la metáfora para hablar de la situación de Cataluña. Durante la inauguración en una feria del corcho en Gerona, el presidente de la Generalitat ha comparado la causa catalana con el tapón de un corcho.
Encara que molts l'intenten enfonsar,
aunque muchos la intentan hundir, y aunque ha tenido muchas fuerzas que la intentan apretar, cuando se descuidan volvemos a flotar.
Y a todos aquellos ilusos enterradores antes de tiempo, que sepan que nuestra voluntad de ser sobrevivirá siempre. Puigdemont ha reivindicado la capacidad de los catalanes para mantenerse fuertes y ha asegurado que el gobierno de la Generalitat tendrá la misma actitud, haga lo que haga el Estado.
Cuando saca la lágrima a pasear, Puigdemont no tiene rival. En Sevilla dan el último adiós al bebé de 7 meses muerto a causa del maltrato de sus padres. El hombre tiene 19 años, es colombiano y está en la cárcel. La madre, 18 años, española, está en libertad con cargos. El padre le llevó el lunes al hospital. La policía le detuvo al comprobar el estado crítico del bebé. Sufría fracturas en el cráneo y lesiones en los globos oculares. Heridas que no ha podido superar. Maite Soy Andrade es enfermera del Hospital 12 de Octubre y experta en maltrato infantil.
Que el zarandeo es tan peligroso, de verdad, que parece que no nos damos cuenta porque los pobrecitos tienen el sistema cerebral pues tan frágil, porque es un bebé, que cualquier zarandeo les produce pequeñas lesiones que son súper importantes de los niños de esta edad.
Así viene este domingo, un 18 de junio, en el que están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Ana Palacios. Tenemos una última hora, nuevo atentado en Afganistán.
Al menos 8 muertos y 15 heridos en un ataque con coche bomba de los talibanes contra un cuartel de la policía en el este del país.
En Colombia, otro atentado deja 3 muertos en Bogotá.
Todas las víctimas son mujeres, hay también 9 heridos. La bomba estaba en uno de los baños de un centro comercial.
Acaban de abrir las urnas en Francia.
Segunda vuelta de las elecciones legislativas para elegir la Asamblea Nacional. Los sondeos pronostican una clara victoria del partido de Emmanuel Macron.
En Reino Unido, Theresa May se reúne con los vecinos de la Torre Greenfield.
La primera ministra británica admite que su respuesta inicial no ha sido suficientemente buena. La policía confirma al menos 58 muertos en el incendio.
Encontrados sin vida los 7 marines desaparecidos.
Aún se investigan las causas del choque de un barco filipino y un buque de guerra norteamericano en aguas de Japón.
Hoy se celebra el Día de la Caridad.
Cada año Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, ayuda a 4 millones de personas necesitadas dentro y fuera de España. La campaña de este año pone el foco en el drama de los refugiados.
Séptima marcha por la vida.
En Madrid y en otras 20 ciudades españolas, miles de personas van a pedir este mediodía que la mujer embarazada reciba un informe detallado de su ecografía y escuche el latido cardíaco de su bebé antes de abortar.
Echa a andar un nuevo partido.
Avanza es la nueva formación del Centro Reformista que defiende la vida. Está impulsada por el expresidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.
Y el calor, Ana Palacios, que da una tregua, pero hay que esperar a mañana lunes. Hoy, festividad del Corpus Christi, más y más calor.
Hoy festividad, efectivamente, el Corpus Christi, que vamos a pasarlo bajo el sol. Hay que evitarlo porque va a hacer mucho calor, especialmente en el interior de la península. También en Andalucía, Córdoba, Sevilla, Jaén volverán a marcar los termómetros los 44 grados. En el norte tampoco hay descanso. Temperaturas muy por encima de los valores para esta época del año. Veremos termómetros marcando incluso hasta los 40.
El calor sofocante que deja un muerto en Extremadura, en concreto en el municipio de La Zarza. El hombre sufrió un golpe de calor. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Un hombre de 76 años de edad fallecía ayer sábado víctima de un golpe de calor en la localidad pacense de La Zarza, según nos informaba el 112 de Extremadura. El centro de urgencias y emergencias recibía una llamada en torno a las 5 y cuarto de la tarde, alertando de que un hombre estaba siendo trasladado al centro de salud de la localidad por parte de su equipo médico por un golpe de calor. Los sanitarios solicitaban además una ambulancia medicalizada para trasladar a la víctima al hospital de Mérida. Finalmente, no se pudo hacer nada por salvar su vida debido a una parada cardiorrespiratoria. Cabe recordar que el 112 mantiene activada una alerta naranja por altas temperaturas de hasta 42 grados en Las Vegas del Guadiana, zona en la que se ubica esta pequeña localidad cercana a la capital de Extremadura.
Y en la Copa Confederaciones que se juega en Rusia hoy, debuta Portugal. Si siempre se detienen en él, hoy los focos no se van a despegar de Cristiano Ronaldo. Guarda silencio sobre su enfado con Hacienda y el malestar que ha trascendido con el Real Madrid por no haberle defendido, dice, con sus problemas con el fisco. ¿Qué sabemos de este culebrón? Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Da la sensación de que en las últimas horas no ha habido movimiento alguno en el caso Cristiano, pero no es así. Mientras el portugués debuta con su selección en la Copa Confederaciones esta tarde, en el Real Madrid el enfado va aumentando considerablemente. A medida que pasa el tiempo, el club blanco está más enojado porque sigue sin entender qué ha llevado a Cristiano a lanzar este órdago. De hecho, la actitud es clara. El Real Madrid está por encima de cualquier individualidad y bajo ningún concepto aceptará un chantaje de este tipo. Son palabras textuales de la cúpula blanca. Aunque todo queda pendiente de una conversación directa entre las dos partes, lo que al principio era un calentón se ha ido enquistando y el futuro de Cristiano en el Madrid se va complicando cada vez más. Eso sí, más vale que el jugador y su agente tengan bien atada una oferta suculenta que propicie su marcha. Y a partir de ahí empezamos a hablar desde los 150 millones de euros.
Calderilla, vamos, 150 millones de euros. 8 y 12 minutos nos está esperando ya Jorge Bustos para analizar todo lo que está pasando en el Congreso del PSOE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de Blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es al cierre el Congreso Federal del PSOE. Se votan las candidaturas de los órganos de gobierno del partido y va a ser interesante ver esos juegos de equilibrio, pero sobre todo escuchar hoy al flamante secretario general, un Pedro Sánchez ya con todos los poderes y con casi todos los galones. A esta hora de la mañana analizamos todo lo que está dando de sí este Congreso del PSOE. Lo hacemos con Jorge Bustos. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Está habiendo buen rollo en este Congreso, nada de segunda vuelta para los que perdieron las primarias y casi un paseo militar para Pedro Sánchez. Yo no sé si se están guardando demasiados cuchillos para los congresos regionales.
No, la verdad es que el lenguaje bélico al que nos acostumbró el PSOE durante los últimos meses está siendo enterrado en este Congreso. El ambiente era de más que de una paz sincera y consentida y aprobada por todos. Es una paz que es fruto del cansancio, de tanta reyerta fratricida y también fruto de que un bando, que es el vencedor, se ha impuesto al vencido y ha impuesto sus condiciones y su ejecutiva. Y por tanto hay gente que está, de momento, no sé si será un repliegue táctico, pero digamos que el bando susanista está cansado de pelear. E incluso hablando con los militantes y con la gente, agradecen el tono pacífico y de verdadera integración que se ha escenificado estos días en el Palacio Municipal de Congresos.
Cansado y con poco entusiasmo, porque veíamos ayer a los más afines a Susana Díaz que aplaudían con poco entusiasmo ciertas intervenciones.
Bueno, para poco entusiasmo, eso por supuesto, pero para poco entusiasmo el aplauso que se llevó el vídeo de Felipe González, que claramente ha sido enterrado en el pasado del PSOE, como si fuera, no sé, cuando a mitad de la mañana del sábado se anunció que teníamos una conexión con alguien del Partido Socialista.
Ay, ese plasma.
Y aparecía Felipe González en vez de una gran ovación, como hubiera sido lo normal en un presidente histórico, la figura más importante del PSOE en su historia probablemente. Hubo unos tímidos aplausos, desde luego, mucho menores que los que concitó el vídeo de Antonio Costa, que es el presidente de Portugal y es el ideólogo de ese gobierno a la portuguesa que ansía Sánchez, ¿no? Es curioso cómo tanto el PP como el PSOE, porque ya Aznar tampoco fue al Congreso de la Caja Mágica y mandó también su comunicado por vídeo, los patriarcas de PP y PSOE han sido enterrados en los respectivos partidos y es un dato a tener en cuenta y que habla del relevo generacional, pero también de la ruptura con un PSOE que se entiende como más afín al neoliberalismo o esta etiqueta que los enemigos de Felipe le han colgado y que el propio PSOE ha parecido comprar, el PSOE sanchista, claro.
Por sacar un poco de punta, si te parece, Jorge, vamos a recordar lo que dijo ayer el que es nuevo portavoz del PSOE, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Ya se ha dejado claro que la etapa de los varones era un paréntesis en la historia del partido. El partido nunca fue un partido de varonías, lo ha sido, yo creo que, por desgracia, en los últimos tiempos, pero ese es un paréntesis que se cierra este fin de semana.
Quizá esta declaración nos pueda dar alguna pista.
Bueno, un paréntesis, más que un paréntesis de 40 años, es un pedazo, de, más que un paréntesis es un corchete, pero grande. Es decir, el PSOE siempre ha tenido varonías potentes desde la restauración de la democracia, que, o sea, que no. También es verdad que Óscar Puente, digamos, es el ariete retórico del nuevo sanchismo, es un orador afilado, que creo, y su elección como, digamos, como portavoz de la nueva ejecutiva, pues desde el punto de vista de Sánchez es un acierto porque va a ser un escudero correoso para muy fiel.
Escuchábamos precisamente ayer en este mismo espacio y a esta misma hora.
Óscar no solo es leal, sino que es punzante y bueno, va a ser la cara y sobre todo el verbo de la nueva ejecutiva. Me parece que efectivamente en los congresos provinciales es donde se tendrá que dirimir esa paz a regañadientes con los varones.
En esos congresos regionales sigo mirando lo que pueda pasar, por ejemplo, en Aragón y en Valencia.
Sí, sí, son dos las baronías que se posicionaron más ferozmente contra Sánchez y que están calculando ahora mismo pues sus efectivos en la guerra de los congresos regionales. De todas formas, hay que reconocerle a Sánchez que no está sacando la guadaña como se anunciaba. Él está intentando integrar. Guillermo Fernández Vara no es precisamente un sanchista de la primera hora, sino uno de los que también con Ximo Puig y con el presidente Aragón fue más duro con Sánchez. Sin embargo, ha sido integrado sin que a Sánchez le hayan dado prendas. Quiere decir que si hay buena voluntad por parte de incluso de los varones más díscolos en su momento, no veo a Sánchez, más que nada por su propio interés. Otra cuestión ya, pues efectivamente, serán las listas electorales, pero si la alternativa es perder el poder, porque un candidato, un cartel, aunque sea muy fiel, va a tener da mal en los sondeos, no creo que Sánchez sea tan tonto de perder un territorio solamente por asegurarse la fidelidad del nuevo cartel.
Puede que hoy nos dé pistas. ¿Qué esperas del discurso de Pedro Sánchez dentro de este clima de relativa cordialidad, juntos, eso sí, pero no revueltos?
Pues está mandando siempre el mismo mensaje. Es un mensaje que habla de la recuperación de la identidad de izquierdas en el PSOE, como si se hubiera perdido durante el tiempo de la gestora, por esa colaboración que la gestora, por cierto, no supo explicar, esa colaboración con sentido de Estado con el Partido Popular por una cuestión, ahora que celebramos los 40 años de la transición, de puro desbloqueo de país, pero es verdad que la pedagogía no se hizo y que Sánchez aprovechó el no es no. Sin embargo, una vez que ha alcanzado el poder, se ve a un Sánchez, yo por lo menos veo a un Sánchez más sereno, si las urgencias de tener que retener su puesto frente a la conspiración constante de Susana y los varones, y ahora es un Sánchez que por fin puede tomarse su tiempo para armar una alternativa creíble al Partido Popular. Y esa alternativa, por más que muchos, y con razón, sospechen que pasa por echarse en brazos de Podemos, yo no lo veo. Yo creo que Sánchez, el plan de Sánchez, y así lo está demostrando y lo demostró el discurso de Ábalos en la moción de censura, donde marcó distancias con Podemos, el plan de Sánchez no pasa por echarse en brazos de Podemos, pasa por robarle o por recuperar más bien los votos que se fugaron a Podemos.
Y descartas en este sentido la moción de censura, porque hoy Susana Díaz le volvía a recordar a Pedro Sánchez, ayer le recordaba que no hay una alternativa mayoritaria a Rajoy. ¿Descartas tú la moción promovida por el PSOE o la legislatura todavía nos puede parar algún sobresalto?
Susana tiene razón y Pedro lo sabe. Pedro no va a intentar, vamos, en el corto ni en el medio plazo una moción de censura con total seguridad. Él no va a hacer una moción de censura. Primero, no le salen los números. Lo de Podemos y Ciudadanos, ya sabe que no funciona y es un déjà vu absurdo volver a eso. Él lo dice para calmar un poco a las bases y para que no parezca que traiciona el mensaje que le ha llevado a recuperar el poder de Ferraz, pero no se va a presentar una moción de censura de la que salga perdedor, para que vuelva a fortalecer a Mariano Rajoy. Él va a tomarse su tiempo y cada minuto que pasa él sabe que perjudica a Podemos, que está perdiendo votos en favor del PSOE de Sánchez y que a él le beneficia. Por tanto, él no tiene ahora prisa, está mejor asesorado que el primer Sánchez por gente, veteranos del partido, que le están explicando que él no puede, desnaturalizar el PSOE, y él siempre está insistiendo en un lema, que es: la izquierda sí, somos la izquierda, pero la izquierda de gobierno, la izquierda responsable, somos la izquierda responsable. Esto es lo que ha estado todo el Congreso repitiendo. ¿Qué significa eso? Pues que no tiene por qué ser la izquierda que se eche manos de Pablo Iglesias, evidentemente.
Pues vamos a escuchar lo que dice hoy en el Congreso Federal del PSOE, que se clausura a lo largo de este domingo. Por cierto, Jorge Bustos, columnista del Mundo, colaborador de la cadena COPE, hay que felicitarte, lo hacemos en nombre de todos los oyentes, por tu nombramiento como miembro del Consejo Asesor de la Fundeu, del BBVA. Enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad es que sí que me siento muy honrado de esa incorporación porque es una forma de conectar con mi
Hay que explicar lo que es, un órgano dedicado a cuidar el lenguaje, por ejemplo,
sí,
entre otras cosas.
Si la RAE está en la retaguardia fijando el lenguaje...
La Fundeu la vanguardia.
La Fundeu está en vanguardia, es la que lucha en la calle, la que lucha en los medios, en la primera línea de duda idiomática, y en ese sentido hace un par de reuniones al mes donde se discuten términos, expresiones, y lo importante en esas reuniones son los filólogos y los sabios de verdad. Luego estamos algunos periodistas, bueno, pues para aprender, básicamente, y si podemos sugerir algo, pero bueno, sí, me siento muy honrado porque yo estudio filología... Y de alguna forma es una forma de reconectar con mi pasado más noble,
que es el de filólogo. Hay que acudir más a órganos como el de la Fundeo del BBVA, que algunos estamos más que necesitados. Jorge Bustos, gracias,
muchas
buenos
gracias,
días.
Antonio, adiós.
Fernando de Aro,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado se ha presentado en Madrid un nuevo partido político. Se llama Avanza y uno de sus principales promotores es Benigno Blanco, al que todos ustedes conocen porque hasta hace muy, muy poco ha sido presidente del Foro de la Familia. Don Benigno Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué Avanza?
Pues porque en España muchas gentes percibimos, y yo el primero, que la clase política se ha encerrado en sí misma, en un sistema muy partitocrático, inmune a las influencias de la sociedad, que impide que los problemas de la gente corriente y las voces de la sociedad civil lleguen a la política. Yo lo he comprobado en la experiencia de mi activismo en el Foro de la Familia, como movilizando a millones de personas, presentando iniciativas en el Parlamento, no lográbamos que nuestras pretensiones tuviesen ningún eco en la clase política. Y por eso hemos llegado a la conclusión de que hay que estar en política para que tu voz se oiga. Y por eso, teniendo en cuenta el panorama europeo general de reconfiguración de los panoramas políticos, de la esclerosis de la vieja clase política bipartidista del siglo XX, hemos decidido dar el paso de movilizar políticamente a la propia sociedad civil para que su voz se pueda escuchar en la vida política, articulando un movimiento de voluntariado político que pretende estar presente en los procesos electorales del año 2019.
Decimos que usted es uno de los principales promotores. ¿Quién más avanza con Benigno Blanco en este nuevo proyecto?
Pues mucha gente. Esta mañana, ayer por la mañana, nos hemos reunido en el Teatro Capitol para este acto de presentación pública, cerca de 1.500 personas, lo cual demuestra que hay mucha gente en la sociedad que comparte nuestra misma preocupación. No hay ningún nombre conocido. De hecho, yo he actuado de portavoz ayer porque quizás sea la cara más conocida, porque este es un partido que no nace alrededor de un líder o de unas siglas, sino alrededor de un ideario y de una preocupación social. Y pensamos que los líderes electorales surgirán del trabajo que realizaremos durante los próximos 2 años. Aquí no hay ningún tapado que aparecerá a última hora liderando el proyecto, ni somos un sitio para recolocar a los que han perdido posiciones políticas en otros partidos. Esto es auténtica sociedad civil de gente anónima, pero tan importante como somos todos en una sociedad democrática, que todos somos capaces de mover a otros a nuestro alrededor y juntos muchos podemos ser una voz imparable, pero no hay caras ocultas ni nombres conocidos.
Cuando nació Podemos, su caladero de votos estaba lógicamente en la antigua Izquierda Unida, también en el Partido Socialista. Cuando nació Ciudadanos, ellos centraron su mirada entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Ustedes van a ir al caladero de votos del Partido Popular?
No solo. Nosotros pretendemos dirigirnos a toda aquella gente que haya votado a quien haya votado en el pasado, no está determinada por prejuicios ideológicos tradicionales, sino que le preocupa que de verdad los problemas de la gente corriente estén en política. Por tanto, ¿cuál es nuestro caladero de votos? Pues ese 30% de la ciudadanía española que no vota en las elecciones porque cree que la clase política no sirve para nada ni se va a ocupar de sus problemas, y votantes que lo han sido del PP, de Ciudadanos, del Partido Socialista, incluso algunos de Podemos, que se den cuenta de que las viejas formas de hacer política a las que se han acomodado también los nuevos partidos tipo Podemos y Ciudadanos sirven ya para muy poco en el siglo XXI. No somos un partido ni de derechas ni de izquierdas al estilo tradicional, porque eso hoy día ya no significa absolutamente nada en la nueva Europa que está surgiendo, sino que nos dirigimos con carácter por encima de las ideologías a todos aquellos que quieran poner por encima de todo la libertad, una política centrada en las personas, la eficiencia en el gasto público y sobre todo esa preocupación de que las políticas estén pensadas para las personas con nombre y apellidos y no para ser contrastadas con Eurostat, con los mercados o con abstracciones ideológicas.
Me dice que no haya ningún antiguo líder político en su nueva formación, ninguna cara excesivamente conocida. Se especulaba en los últimos días con la presencia de Alberto Rudi Gallardón. ¿Al final está o no está con ustedes?
No, yo sé por Alberto, que es buen amigo mío, que él ha renunciado ya a toda presencia política activa, y por lo tanto ni yo le he propuesto ni me pienso plantear que esté activamente en el proyecto de Avanza. No, repito, esto no es un proyecto para buscarle un partido a caras conocidas. Es un proyecto para que la gente normal y corriente de la sociedad civil genere sus propios líderes, sus programas, y pueda poner en activo un profundo afán reformista de nuestras instituciones democráticas, que tienen un problema estructural, que es el secuestro por las minorías que gestionan hoy día los partidos políticos, que al final no porque sean malas personas, pero están trabajando en un sistema que hace que muy poquita gente decida las listas electorales, con ello el Parlamento, con el Parlamento el Gobierno, y con el Gobierno el Consejo General del Poder Judicial, los órganos de presunto control del Gobierno, y así todas las cosas. Es un sistema fruto de la transición, que nos trajo la libertad hace 40 años, pero también nos trajo una clase política que en este momento es un problema para la propia libertad. Nosotros pretendemos, desde esa posición profundamente reformista abierta a las personas, romper con ese círculo vicioso para que sea posible precisamente que en la vida política se puedan defender con naturalidad ideas como las que yo defiendo y como las que otra mucha gente. Por eso el proyecto Avanza nace con un carácter transversal, abierto a todo aquel que, al margen de nuestras diferencias ideológicas sobre temas puntuales, creamos una democracia madura, reconstruida en positivo, donde la libertad permita un juego absoluto y no restringido como sucede hoy día.
Pues esto es Avanza, un nuevo partido político, y nos lo ha contado uno de sus principales promotores. Don Benigno Blanco, gracias por atendernos. Le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias, como siempre.
Buenos días.
Adiós.
Y antes de despedirnos, ¿qué nos han contado los oyentes, Ana Palacios?
Nuestros madrugadores del fin de semana ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Hoy Pedro Sánchez clausura el Congreso Federal del PSOE. Antonio cree que el partido nos aclara con su definición de España con el fin de conseguir más votos.
Siempre mete la pata. Ahora nos dicen que es un Estado plurinacional y que la soberanía, sin embargo, sigue residiendo en el pueblo español. Venga ya, hombre.
Otro oyente ve absurda la definición de nación de naciones, igual que si dijéramos región de regiones o provincia de provincias. Y por último, Isabel dice que se alegra mucho de escuchar a Fernando y saber más cosas de lo que está pasando en Siria.
Y sobre todo que está bien, que Fernando de Aro está bien y que el sábado vuelve con todos ustedes a las 6:00 de la mañana, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en la mañana del fin de semana. Así llegamos a las 8:30. Hoy, en la despedida, una imagen, la de un torero, Iván Fandiño, que a esta hora está haciendo su último paseillo rumbo al cielo, donde se va a reencontrar, entre otros, con Víctor Barrio. Que tengan un feliz domingo. Les ha estado hablando Antonio Herraiz.